El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Una terapia para muchos de ustedes y para nosotros para pasar este undécimo día de confinamiento obligatorio en España y lo que nos queda por delante, que al menos es lo que resta de esta semana y otras dos. Lo que resta de esta semana y otras dos, ya saben que en el Congreso se ha aprobado evidentemente la prórroga que el otro día anunciaba el presidente del Gobierno. Mucho ánimo a todos, especialmente a todos aquellos que están sufriendo el coronavirus de manera más directa. Entre ellos, algunos de nuestros compañeros con familiares implicados y en una situación muchas veces de desconcierto, llamando un número de teléfono donde no te dicen cómo está ese familiar, cómo ha evolucionado, no porque no lo quieran decir, sencillamente porque tampoco dan abasto para responder a la cantidad de gente que llama para preguntar por los familiares ingresados. Insisto, mucho ánimo, sirva de terapia estas dos horas de radio, que evidentemente no se puede escapar a lo que está pasando. El día ha tenido la rueda de prensa que ayer les anunciábamos de Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, que se ha reunido de manera telemática con las federaciones territoriales y, entre otras muchas cosas, ha afirmado que la única manera de terminar esta temporada es jugar hasta el final. Luego nos va a contar Alcalá lo que ha dicho Rubiales y luego nos va a contar Fouto lo que ha respondido Tebas a las propuestas de Rubiales en las redes sociales. Ha habido cruce de tweets, comunicados, palabras. En definitiva, ahora estamos con el lío de cada día de la Liga y de la Federación, aunque vamos a tratar de hacerlo concreto en el arranque para despacharlo prontito. El mundo del deporte ha seguido involucrándose hoy con la lucha contra el coronavirus. Por ejemplo, Ramos y su mujer Pilar Rubio han donado a UNICEF 15.000 kits de detección del virus y 1.000 equipos de protección individual, además de más de 250.000 mascarillas. La presidenta de la Comunidad Ayuso ha anunciado una importantísima donación por parte del Atlético de Madrid, después de que ayer cediera también una importante suma el Real Madrid. El Valencia ha donado 50.000 mascarillas y 300 termómetros a la Generalitat Valenciana. Y Roger Federer ha donado casi 1 millón de euros a la lucha contra el coronavirus. Hay otras muchas donaciones, ¿eh? Y muchas que no sabemos, seguro, de deportistas y de gente vinculada al deporte que está echando una mano en este momento tan complicado. Hemos conocido un positivo de un jugador del Girona, aunque no se ha facilitado el nombre. La Liga Japonesa ha aplazado un mes la puesta en marcha. Finalmente va a arrancar el próximo 9 de mayo. Equipos como, por ejemplo, el Vissel Kobe de Iniesta ya se entrenan con total normalidad allí en Japón, donde la pandemia no ha tenido la virulencia que ha tenido aquí o que está teniendo aquí en España, pero en cualquier caso, pues bueno, es satisfactorio ver que hay luz, insistimos, como decíamos ayer, al final del túnel. Paco Sanz, el hijo del expresidente del Real Madrid fallecido, Lorenzo Sanz, ha abandonado la UCI, ya está en planta. Buena noticia, por tanto, para Paco. Desde aquí le transmitimos de nuevo mucho ánimo a la familia. El estado de salud de Alfonso Reyes sigue mejorando en el hospital. Hoy le han confirmado que su ingreso estuvo motivado por una neumonía bilateral. La Premier tiene el objetivo de pactar una reducción de los salarios de los jugadores. Se va a decidir en una reunión prevista para el día 3 de abril. Y Neuer, el portero del Bayern de Múnich, ha confirmado que está de acuerdo con la reducción del salario. Los futbolistas del club alemán se han reducido el sueldo un 20%. Y Neuer ha asegurado que este tipo de gestos hay que hacerlos en situaciones necesarias como la de ahora. Luego les vamos a contar más iniciativas que ha tenido la Liga, más protagonistas del día, lo que ha ocurrido con el COI. Thomas Bach, el presidente del COI, quiere que los Juegos Olímpicos sean lo antes posible. No descarta que puedan celebrarse incluso en la primavera del año que viene, cosa que si pasa coincidiría con la Champions, con Roland Garros, con el Giro, con el PGA de Golf, algo, insistimos, una auténtica locura. Así que lo normal es que los Juegos sean en el verano de 2021 y Gasol precisamente ha dejado la puerta abierta a esos Juegos Olímpicos para despedirse prácticamente del mundo del deporte ahí, en esa cita olímpica. Igual que Alejandro Valverde, que ha hablado con Erik Frade y al que luego escucharemos. Y simplemente para cerrar, Wimbledon está valorando si aplazar o cancelar el torneo. porque la opción que no baraja la organización es jugar sin público. No quiere jugar sin público Wimbledon, así que está valorando, como decimos, si aplaza o cancela el torneo. Vamos a abrir la primera comunicación con Alcalá. Hola, Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos.
Pendiente de esa rueda de prensa que ha dado Rubiales por la mañana, donde, bueno, ha estado más tranquilo de lo que podíamos esperar en un momento. Digo que no ha habido mensajes beligerantes. Y ha insistido en el deseo de la Federación también de acabar la Liga cuando, cómo y donde sea, ¿no?
Bueno, sí, ha sido la segunda rueda de prensa de Rubiales, seguramente menos beligerante. Ha repetido su idea, su ideal, seguramente utópico, de intentar caminar de la mano ante la situación que está viviendo nuestro país. El fútbol debería caminar de la mano, ha hecho un intento de caminar de la mano, aunque, bueno, ya veremos si llega o no llega a buen puerto. Y ha sido una rueda de prensa, una reunión telemática con los presidentes territoriales de las federaciones territoriales en toda España, luego una rueda de prensa telemática con preguntas enviadas por WhatsApp o por vídeos o por notas de audio. Creo que es importante, Juanma, al margen del tema deportivo, voy ahora mismo con él, anunciar una serie de medidas sociales que ha adoptado la Federación Española, porque la verdad es que con 800 muertos diarios, lo primero quizás sea qué puede hacer el fútbol o qué propone el fútbol para ayudar en una situación catastrófica que está viviendo nuestro país. La Federación pone el hotel, la residencia de jugadores de Las Rozas, del complejo de fútbol de Las Rozas, a disposición del Gobierno de España para lo que sea necesario, para atender a quien haga falta, para ser un hospital más, para atender a heridos, a familiares, para lo que sea, la residencia. Pone los fisios y los psicólogos de la Federación a disposición de las familias de los fallecidos en nuestro país. Y ha destinado, esto me parece importante, estabas hablando ahora de las donaciones que se suceden en el mundo del deporte, ha abierto ya la Federación, está abierta esa cuenta corriente, se invita a otras federaciones, se invita al Comité Olímpico Español, con una cantidad muy importante que ha aportado de entrada la Federación, para destinarlo a largo plazo a investigación científica, a ciencia, a vacunas, a sanidad. Ahora que estamos descubriendo todos que médicos y científicos parecen más importantes que los youtubers. Y en cuanto a los titulares deportivos, que seguramente interesen un montón a la audiencia de este programa, un mensaje mil veces repetido. Cuando vuelva la normalidad, cuando no haya muertos, cuando lo permita el gobierno, cuando le deje sanidad, cuando volvamos a la vida que conocimos, la Liga tiene que terminar, quedan 11 jornadas, y atención, Rubiales no descarta un nuevo formato según el tiempo que quede para la campaña 2021.
Cuando comience, cuando volvamos al camino, cuando reanudemos, las competiciones tienen que terminar. Y así no afectamos y salvamos esta temporada. Y la siguiente, vamos a ver de qué tiempo disponemos. Si tu equipo ha ascendido, ha descendido, ha sido campeón, ha sido quinto, juega competición europea o no, que sea porque se lo ha ganado en el terreno de juego. Tanto a los grandes, a los equipos de la élite, como a los equipos más humildes, que también merecen todo nuestro respeto.
Bueno, esto, Juanma, es un mensaje que se sucede en todas las ruedas de prensa. Hasta ahora ha habido tres. Dos telemáticas con este formato en la situación de crisis que tenemos por el coronavirus, y otra, aquella en el césped de la ciudad deportiva, cuando todavía nos permitían acercarnos, aunque ya había una cierta distancia social, en aquella rueda de prensa que hizo el presidente de la Federación el día de la reunión de la UEFA. Es el mensaje mil veces repetido de que la Liga tiene que terminar. Aunque, como vengo informando desde hace muchas semanas, en la idea de Rubiales, que no expone así de claramente, pero en la idea de la Federación está el escenario rojo, en el que con suerte la competición pudiera volver allá por el mes de julio, agosto, septiembre, parar en octubre y volver, no se sabe muy bien en qué formato, pero en un formato seguramente distinto, a finales de este año 2020 para empezar la Liga 2021. Ahora lo comentamos en la tertulia. El segundo tema importante, el tema de jugar cada 48-72 horas, si se produce ese escenario que dice Javier Tebas, de, bueno, pues hacer entre mitad de mayo y el 30 de junio una competición express, rapidísima,
con jornadas. Esto es importante porque ha contado Fouto, está Fouto ya preparado. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Has contado hoy con Lama, que efectivamente solo se trata de dos jornadas, ¿no? Esa comprensión en 48 horas, ¿no?
Sí, hay mucha gente que para atacar, bueno, buscan titulares y evidentemente aprovechan esos titulares. Y claro, una cosa es decir que se van a jugar partidos cada 48 horas y otra cosa es decir que en un calendario comprimido, si la Liga tiene que acabar el 30 de junio, pues puede haber una o a lo sumo dos jornadas que se pudieran jugar con un margen de 48 horas para que se pudiera cobrar todo el contrato de televisión y de esta manera poder pagar, vale, a los empleados del fútbol. Entonces, nos aclaran desde la Liga que en el calendario más apretado en el que están trabajando, se baraja una o dos jornadas, no 11 jornadas, vale, que restan cada 48 horas.
Sobre, o sea, esto, sobre esto que ha dicho Rubiales, Alcalá.
Bueno, es muy contundente, le escuchamos, ni una, ni dos, ni tres. No lo va a permitir y esa idea, dice el presidente de la Federación, hay que borrarla de la cabeza.
Los golpes de los partidos, recuperarse, todo eso, los que hemos jugado a fútbol sabemos que jugar cada 48 horas de manera continuada es algo pues prácticamente inhumano. En otros deportes a lo mejor puede que pueda ocurrir, pero en el fútbol es muy, 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 muy difícil. Eso creo que tenemos que empezar a desterrarlo de nuestra cabeza.
Contundente. Supongo que por ahí también habrá líos, supongo, en el futuro. Y lo último, por cerrar la información de esta rueda de prensa, el tercer aspecto, ha anunciado un plan económico de ayuda al fútbol. Esta sensación que tenemos todos de que va a haber que hacer muchos planes económicos de reconstrucción en lo que respecta al fútbol. Para el fútbol modesto de segunda B y tercera, un adelanto de 4 millones de euros que adelantaría la Federación para los clubes que lo necesiten en tesorería a devolver en 2 años, hasta el año 2022, y a interés cero. Un club modesto que necesite dinero lo pide en adelanto a la Federación hasta un total de 4 millones de euros y se devuelve en 2 años a interés cero. Y para primera y segunda división, lo que parecía el bombazo de la mañana, la propuesta de Rubiales proponía una línea de crédito de 500 millones de euros que pondrían los dos principales bancos de España, las dos principales entidades, Banco Santander y Banco BBVA. Este era el anuncio de Rubiales.
Hemos trabajado en una línea de financiación de al menos 500 millones de euros. Podemos tener esos 500 millones de euros para que los clubes que necesiten ahora de primera o de segunda división 10 millones, 15, 20 millones de euros, los puedan tener y financiar el pago aplazado en los próximos 4, 5, 6 años.
Era una propuesta que se lanzaba a las 12:30 de la mañana, pero que pocos minutos después ha caído en saco roto.
Sí, ¿por qué, Fouto? ¿Por qué ha caído en saco roto?
Bueno, porque Javier Tebas en su cuenta de Twitter, no da ruedas de prensa telemáticas como Rubiales, pero bueno, cuando aluden algo de la Liga que él cree que no es así, pues coge su cuenta de Twitter y contesta. Dice que, por ejemplo, esto de un crédito de 500 millones de euros de garantía de derechos de televisión no puede ser, porque es que lo prohíbe el Real Decreto. Sí es cierto que de manera individual un club puede pedir esa financiación. De hecho, ha habido clubes que lo han pedido para reformar estadio, ciudad deportiva, pero claro, de manera individual, pero no la patronal pedir esa cantidad para salvar a clubes y poder pagar deudas con jugadores, porque precisamente el fair play de la Liga y que económicamente los clubes de la Liga no sean ni la sombra de lo que fueron hace años, precisamente es por ese fair play financiero. Si tú ahora endeudas más a los clubes, evidentemente te enrocas en una situación en la que efectivamente luego los clubes tendrían que pagarlo. Y otra cosa, Juanma, estamos hablando de un problema global. Es un problema global de todos los clubes. De hecho, los clubes de segunda B, la mayoría van a ERTES, porque es un problema general. Y la segunda B depende de la Federación. Y aunque la Federación haya prometido el dinero que va a llegar a los clubes de segunda B, la mayoría de clubes de segunda B van a hacer ERTES y rebajas salariales, porque es un problema global del fútbol. No es un problema que tenga Tebas en la Liga. Y luego, también Juanma ha querido aclarar lo del seguro de la pandemia, porque también ha sacado la Federación un comunicado y ha puesto otro tuit Tebas en el que dice que, claro, que una pandemia no se puede cubrir y que, de hecho, la UEFA en sus competiciones tampoco lo cubre porque una pandemia no se cotiza. Así que, entretenida la jornada, Juanma, primero con la rueda, vale, de prensa de Rubiales y luego con el Twitter de Tebas.
Vale. Vamos a aprovechar para abrir el abanico de opinión de esta noche en el partidazo. Está Miguel Rico en Barcelona. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
¿Cómo estás?
Bueno, como todo el mundo, resistiendo. Me da la sensación que sin derecho a quejarme.
Vale. Cañizares, Cañete, Valencia, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tú qué tal lo llevas?
Yo lo mismo, que Rico, lo dije el otro día. Viendo las cosas, viendo las cifras, viendo lo que pasan. Estuve hablando con Santidenia, por ejemplo, antes de ayer, y me contó lo que ha sufrido con su padre. Viendo todo eso, pues lo nuestro, que estamos aquí sanos y que aunque estemos encerrados, pues no tiene la mayor importancia.
Elías Israel, ¿qué tal, Elías?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Tú?
Pues a ratos, pero bueno, intento que este sea de los buenos.
Vale, puede serlo, puede serlo, ya veremos.
No me cabe duda.
Puede serlo. Luis García, ¿qué tal, Luis?
Hola, ¿qué tal, cómo estáis?
Ya, tú sí que llevas días, porque tú empezaste mucho antes.
Sí, yo mañana hago 14, he metido en casa, 14 días.
14, ¿y qué
pero
tal?
Bien, lo llevo muy bien, o sea, con mucha preocupación, claro, por todo lo que está pasando y por mi familia que está lejos y al final es complicado, pero bien, el estar en casa lo llevo bien.
Y Siro López, hola, Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Cómo ha ido el día? ¿Cómo está Julia?
bien, lo que pasa es que ya sabes lo que vengo diciendo cada vez que entramos, ¿no? Que casi vas de susto en susto y nada, bueno, está bien porque lleva unos días, desde ayer yo creo que sin fiebre, pero ya ha tenido una subida de tensión porque ya sabes que le retiran, yo creo que por precaución le retiran la medicación que tengan con la tensión arterial y como es un poco hipertensa, pues ha tenido una subida de tensión y el problema es eso, que como todo el mundo está rebasado, intentas hablar con algún médico de urgencias y tal, tampoco es fácil. Bueno, al final se ha tomado la pastilla que habitualmente ella tomaba y la ha vuelto a la normalidad. Sí. Mañana hablaremos con la médico de cabecera, pero como estoy un poco con Cañete y con Miguel y esto, que no tenemos derecho a quejarnos, o sea, que oye, que todo sea un problema como el que hemos tenido hoy de una subida de tensión.
Vale, ¿escuchasteis ayer el partidazo?
Sí, yo
sé. Vale.
Como para estuvo entretenido.
No, sí, bueno, no te creas, sí. Fue un programa así, no. Relajadito.
De la vieja escuela.
Sí, muchos me decían eso. Radio de la de hacía años me decían. Digo yo, bueno, vale. Como si la de ahora no fuera buena, o sea, sí, no.
No, si no es buena o mala, es de la vieja escuela.
Eso es, de la vieja escuela, muy vieja escuela. Alcalá Fouto, ¿qué tal estáis vosotros? Todo controlado, todo bien, ¿verdad?
Pues bastante bien, desde luego.
Bastante, ¿no? Bien. ¿Tú, Alcalá?
Estupendamente.
Estás mejor que ayer todavía, ¿no?
Estoy muy bien, sí. Estoy muy bien. Mi madre está bien, mi abuela está bien, pues mi familia y mis hermanos están bien.
Eso es lo más importante. Eso es lo
y
más
mis
importante.
Compañeros de la radio y amigos de la radio también.
Perfecto.
Eso es lo verdaderamente importante.
Eso es lo que de verdad importa.
Pasar el rato.
Lo que de verdad importa. Bueno, del día tenemos que saludar a Silvia Meseguer, que es la segunda capitana del Atlético de Madrid. Hola, Silvia.
Hola, buenas.
¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Silvia, he visto que el Atleti anunciaba que te has ofrecido voluntaria para echar una mano en el hospital que se ha montado en IFEMA, ¿no?
Sí, bueno, ya después de los primeros días que se veía que estaba todo saturado, pues le escribí al doctor del equipo por si podía ser de ayuda de alguna manera, porque todavía no, o sea, no, me falta por entregar el TFG y todavía no tengo la carrera, así que, y nada, y luego pues algunos compañeros de clase y él mismo me mandó algún correo y pues uh-huh. Eso. Mandé la solicitud.
¿Qué carrera estás haciendo? ¿Medicina, enfermería? ¿Cuál estás haciendo?
Medicina. O sea, ya tengo que... Solo me queda entregar el TFG y ya está.
Vale. ¿Y en el Atleti te han dado el visto bueno, el OK a que colabores?
Sí. O sea, hablé tanto con dirección deportiva como con el doctor y no me pusieron ningún problema.
¿Y ya está? O sea, ¿te han aceptado y vas para allá o no?
No. O sea, yo solo he echado la solicitud y supongo que como yo, pues habrá echado muchísima gente y bueno, antes pues están los MIR que ya están muchísimo más preparados que yo, claro.
¿Para ti es un reto apasionante empezar así tu vida profesional? ¿Te da miedo, te da vértigo, te sientes en la obligación moral de echar una mano? ¿Por qué lo has hecho?
No, porque es que al final veías, o sea, te sientes impotente, ¿no?, de estar en casa y no poder hacer nada, y yo que tenía la posibilidad de poder ayudar, porque he estudiado la carrera para eso mismo, para poder ayudar a la gente, y bueno, pues si se me presenta la posibilidad, pues claro que estoy dispuesto a ayudar.
¿Tu familia qué te ha dicho? Porque claro, eres un caso distinto a los sanitarios que al final tienen esa obligación porque es su trabajo, ¿no? Pero tú no estabas obligada, podrías aguantar y esperar a que pasara todo esto y después empezar a hacer prácticas. ¿Tus padres o tu familia qué te ha dicho?
Bueno, se lo dije después porque sabía que mi madre de primeras, pues eso, le iba a preocupar que en el caso de que fuese que iba a estar más expuesta, pero bueno, al final es mi decisión y eso, como he dicho antes, pues si puedo ayudar, pues voy a estar encantada.
¿Cómo es el proceso? Ahora, ¿cómo sabes cuándo te responden o quién te tiene que responder? ¿Cómo es el proceso?
Bueno, pues no sé, o sea, yo he mandado la solicitud y dejé mi número de teléfono, que, o sea, dije que eso, que no era todavía médico, que era estudiante, y entonces si requieren de los servicios, pues iré.
Bueno, yo es lo que he leído, ¿no? Que necesitan todo tipo de estudiantes y de médicos recién licenciados y todo eso.
Sí. Sí.
¿Cómo has llevado la carrera? ¿Cuántos años tienes?
Ahora tengo 30, empecé dos o tres años más tarde, y bueno, pues la verdad es que iba sacándome las asignaturas que podía, porque compaginarlo con el fútbol era difícil, sí que he tardado dos años más, pero bueno, ahora que la tengo ya terminada, pues ya ha merecido la pena todo el esfuerzo.
Las compañeras del equipo, cuando les pasa algo, te van a buscar a ti, ¿no? Te llaman a ti, oye, que me duele la cabeza, ¿qué hago? ¿Me duele aquí?
Sí, se pasan de preguntar porque se piensan que lo sé todo y digo, pero a ver, o sea, ¿qué os pensáis?
Porque no has hecho especialidad todavía, ni la vas
no,
a...
No, claro, eso se hace... O sea, te presentas a la oposición, al MIR, y a partir de ahí estudias la especialidad.
¿Y tienes vas a hacerlo? ¿Vas a hacer alguna especialidad?
Sí, o sea, cuando deje el... O sea, cumpliré los 2 años de contrato que tengo con el Atleti, y entonces ahí me presentaré al MIR, y en función de la nota que saques en la oposición puedes elegir una u otra especialidad.
¿Y qué es lo que te gusta? ¿Qué te gustaría?
Pues todavía no lo tengo muy claro, pero sí que es verdad que anestesia es de las que más me gustan.
¿Anestesista?
Sí.
Pues muy bien. Mira, así no se entera la gente. Te ve ahí, cuando te meten el chute te quedas así como flipado, vas a otro mundo y despiertas con un subidón tremendo de la anestesia. Pues nada, Silvia, te mandamos un beso y la admiración por la actitud ante una situación tan comprometida para todos. Que te vaya bien, ojalá, si te aceptan para colaborar ahí en IFEMA.
Muy bien, muchas gracias.
Un beso, gracias.
Hasta luego.
Silvia Meseguer, la segunda capitana del Atlético de Madrid, un ejemplo, también para esta época.
Pues sí. Sí, tengo la sensación de que van a hacer llamadas telemáticas. Mi hijo el mayor está exactamente en la misma situación y con todos los problemas que están teniendo los sanitarios, de salud me refiero, pues no sé si a los que están todavía no licenciados no les quieren exponer. Por lo menos esa es mi sensación. Entonces creo que van a atender telefónicamente, que es otra manera también de dejarte la medicina.
Bueno, el caso es ayudar.
Sí, totalmente.
Atender telefónicamente es muy importante porque sí. La incertidumbre que se está generando por los familiares de los pacientes... es tremenda, claro, porque...
Sí, porque no hay información.
Eso es.
Hay que decirlo claramente. No, sí. Los familiares de los enfermos no tienen información
de los
enfermos.
Mira, Emilio Pérez de Rozas. Emilio Pérez de Rozas tiene a su hijo ingresado y ha estado 30 horas sin tener noticias de su hijo. Y esas 30 horas de vacío, de saber que no se conecta al WhatsApp tu hijo, de que no coge el teléfono, etcétera, etcétera, tiene que ser de una angustia de los familiares en casa, sin saber si ha mejorado, si ha empeorado, si lo han subido a planta, si lo han bajado a la UCI, lo que sea. Entonces también aquí los médicos tienen una labor importante, ¿eh? O sea, el hecho de que puedan responder telefónicamente ante las dudas de la gente.
Es que ya sabemos poco del coronavirus y además no estamos acostumbrados a tener un problema médico y que no se nos dé información o que no se nos atienda al momento. Normalmente los médicos tienen la oportunidad de atender cuando tienes una duda, pero ahora mismo están tan desbordados que entonces te encuentras con una enfermedad que no conoces bien, que ellos tampoco conocen bien y que nadie te dice nada. Entonces, claro, es que la angustia, o sea, las horas son siglos.
Sí, porque es mucho peor a veces lo que imaginas a lo que es. Tanto en cuanto no sabes la verdad... Te da tantas vueltas la cabeza que yo comprendo el desasosiego absoluto de los familiares.
Totalmente. 11:53, mensajes de los oyentes que están escuchando el partidazo de la cadena COPE. Alberto Arauz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, que escriben como siempre en el 637-230010 y también en el Twitter y en el Instagram del partidazo. Dice Juan Luis, qué cansinos Rubiales y Tebas, que si la liga, que si el formato, que si el calendario. ¿De verdad piensan estos señores que con la que está cayendo es ahora lo más importante? Esperan a que vuelva la normalidad en el país y luego ya veremos. El partido es España contra el coronavirus y tenemos que ganar, no caben más partidos. Diego dice, Alcalá, médicos y sanitarios más importantes que youtubers y que todos los deportistas juntos también. Eso también hay que decirlo, aunque viváis del deporte. Pedro, ¿en serio que hay equipos que quieren hacer un ERTE? Se gastan 200 millones de euros en un fichaje y quieren que el Estado pague a sus trabajadores. Así nos va. Susana dice, Juanma, amoníaco, para azulejos, grasas, suelo de cocina y baños, no hay mancha que se le resista. No mezclar con lejía, por favor. Y Luis dice, vivo en la isla de Man, nos han cerrado la frontera y ya no podemos salir ni por mar ni por aire. Encima, hoy me han mandado quedarme en mi cuarto 14 días seguidos. Me voy a poner a ordenar como Manolo Lama y que sepáis que sois terapia pura. Muchas gracias. Y vamos a escuchar a otro oyente.
Buenas noches, partidazo, campeones. En primer lugar, un saludo para Manolo Lama, porque estoy viendo una peli de vaqueros, Los Siete Magníficos. Y en segundo lugar, y ahora más en serio, me gustaría proponer que el próximo premio Príncipe de Asturias sea para el colectivo sanitario, no solo por su impagable trabajo, sino para que no se olvide nunca a nadie la suerte que tenemos de tener el mejor sistema de sanidad pública del mundo.
Sí, ya se lo hemos oído a alguien, ¿eh? Que el premio Princesa de Asturias, o uno de los premios Princesa de Asturias, recaiga evidentemente en el colectivo sanitario, aunque hay otros muchos colectivos. Yo es que lo haría monográfico, premios Princesa de Asturias Coronavirus 2020, y que cada colectivo que está dando el callo, porque son muchos, reciba su homenaje, si es que hay premios. Esperemos que la vida ya por el mes de octubre sea normal para todos. Las 12 menos 5, las 11 menos 5 en Canarias. No habéis dicho nada todavía sobre la tremenda actualidad entre Tebas y Rubiales. Cañete, estoy loco por escucharte, a ver qué piensas tú de todo esto. Enseguida lo comentamos. Ahora, ahora.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado.
Para informarte.
Para acompañarte.
Por eso, con la crisis del coronavirus,
queremos agradecerte que escuches COPE todos los días.
Y sobre todo, que sigas confiando en nosotros.
Ahora más que nunca, nos importas tú.
Nos importa la información exacta que recibes.
Porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede y lo invade todo,
lo primero que necesitas son datos.
Frente a las fake news,
frente a los bulos, las mentiras,
escuche la radio. Escuche COPE.
Tener olfato es quitarte las cosas de una sola vez. En Rastreator comparas, contratas y ahorras en una sola búsqueda.
Rastreator. Tener olfato.
¿Nunca antes habéis tenido tanta ilusión por abrazaros? ¿Por besaros? ¿Por escucharos? ¿Por estar juntos? Y eso os hace más fuertes cada día que pasa. Y a nosotros también. Para seguir apoyando cada día a las personas con discapacidad de nuestro país, que nos necesitan más que nunca. Porque si algo tenemos todos en común, es una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma y te mentalizas de que no va a ser fácil. Lo paramos cada vez que te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos cuando te reúnes por videoconferencia y evitas lugares concurridos. Lo paramos cuando no compartes información falsa y ayudas a nuestros profesionales sanitarios. Lo paramos y confías en que vamos a superar esto.
Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Quédate en casa. Mejórate en casa. Escucha en casa. Aprende en casa. Lee en casa. Comparte en casa. Juega en casa. Ríe en casa. Saluda en casa. Apoya en casa. Felicita en casa. Promete en casa. Canta en casa. En Orange hacemos todo lo posible para que estos días estés más cerca de las personas que quieres. Quédate en casa. Conéctate en casa. Por ti. Por todos. Por un uso love de la tecnología. Orange.
Pregunta, novedades que puedes encontrar en el nuevo Domingo del Mundo, como por ejemplo, nuevo diseño.
Nueva portada.
¿Nueva portada?
Nueva sección de salud.
¿Nueva sección de salud?
La renovada actualidad económica.
¿Con nuevas secciones?
Más contenido.
¡Mucho más contenido!
¿Y todo en un solo periódico?
Disfruta con el nuevo El Mundo del Domingo, si es que ahora los domingos son de El Mundo.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española. Un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la mañana, en COPE escuchas a Carlos Moreno, el pulpo, poniendo las calles. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Once de la noche, 59 minutos, casi medianoche, una hora menos siempre en Canarias, partidazo Cadena COPE, en directo con todos ustedes, con Ciro López, Luis García, Elías Israel, Santi Cañizares y Miguel Rico. Enseguida van a pasarse varios protagonistas por este partidazo, en directo, varios protagonistas. Vamos a estar en Nueva York, en Arabia Saudí, vamos a estar en La Liga, en fin, muchas noticias que les vamos a contar hasta la una y media. Y ese miércoles tenemos Grupo Risa, que es una terapia, eso sí que es una terapia, porque el Grupo Risa nos viene de vamos, de de lujo en esta situación. ¿Tenemos cebo de promo del Grupo Risa? Bueno, pues es miércoles, tenemos Grupo Risa.
Sí, dígame.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas.
Doña Yolanda Hernández.
Sí, soy yo, dígame.
Soy el comandante Pulido aquí de la comandancia de la Guardia Civil. Vamos a ver, le llamo porque se le ha visto esta mañana a usted haciendo running.
¿Haciendo qué?
Haciendo running.
¿Y eso qué es?
Ha llamado al comandante Pulido para decirle a la gente que no se puede salir a correr y que ha pillado unos cuantos corriendo. Luego lo escuchamos con el Grupo Risa. Cañete, ¿cómo ves lo del fútbol? ¿Hacia dónde crees que caminamos? ¿Crees que volverá, que no volverá? Y si no vuelve, ¿qué soluciones le ves?
Es que yo creo que ahora mismo debatir y todo esto, todo este tira y afloja y tal, habitual entre Tebas, Rubiales, etcétera y tal, a mí me aburre personalmente porque no sabemos dónde está el final de esta historia. Y como no sabemos dónde está el final de esta historia, todas las cábalas que se van haciendo, pues está bien para no aburrirse ellos. Pero en realidad, ahora mismo cualquier persona en su sano juicio que venga estudiando la situación y que tenga tiempo para reflexionar, que tenemos todo el del mundo, pues lo que pensamos es que estamos en una crisis sanitaria muy importante que no sabemos dónde está el final. Entonces, como no sabemos dónde está el final, pues no tenemos ni idea de la previsión que puede suceder el día después. Porque el día después puede ser en 15 días, puede ser en 2 meses o puede ser en 6 meses. Con lo cual, cuando veamos el final del túnel, en 10 minutos arreglamos un calendario, vemos qué se puede hacer, organizamos las cosas más o menos de la mejor manera posible y nos ponemos a evaluar. Pero evaluar a día de hoy, cuando mañana no sabemos lo que va a pasar, cuando pasado mañana aún menos sabemos lo que va a pasar, a mí me resulta muy absurdo. Entiendo que ellos tienen que hacer su trabajo y tienen que ir viendo opciones, pero es que todas se van al garete, como el día que discutían hace 15 días si había que parar o no había que parar. Mire, señores, esto va a haber que pararlo porque esto viene en esta dirección. O sea, no discutáis mañana sobre si hay que parar una o dos semanas, porque da igual, vais a tener que parar por narices.
Yo pienso igual, o sea, la sensación es que hasta ahora todos los pronósticos que se han hecho con el fútbol han sido erróneos y no quiero calificar de postureo a algunas actitudes, pero esta gente de los de la Liga y de la Federación, que yo no dudo que están trabajando con los cinco sentidos y quitando horas de sueño o tal vez sin dormir, necesitan mostrarle al público que están haciendo cosas, pero las cosas que hacen son de una gran ambigüedad y aparte en cada intervención, también en la de hoy del presidente de la Federación y la respuesta del presidente de la Liga, se ve una desconexión absoluta entre dos órganos que debían estar permanentemente en contacto y voy a decir casi conviviendo en los mismos despachos para trabajar juntos y encontrar soluciones cuando las haya. Yo coincido en que vivimos en un estado de incertidumbre absoluta, que no es que no sepamos cuándo va a volver el fútbol, es que no sabemos cuándo vamos a poder salir de casa y a partir de ahí no hace falta anticipar continuamente planes que 10 días después o una semana después se saben que no van a cumplirse. Yo la actitud que ha tenido hoy, por ejemplo, Rubiales con esa acción de ante entidades bancarias para conseguir un préstamo de 500 millones, pues a mí desde la distancia me parece una buena iniciativa. Responder que hay un apartado en el folleto de comportamiento de la liga profesional, pues oye, ese es el problema 33. Hay muchas cosas que se pueden solucionar en un estado de emergencia y también eso. Si lo que se pretende es salvar el fútbol y no el ego de cada uno, hay que hablar más, tomar más decisiones conjuntas y dejar de levantar la camisa a la gente.
Pero al final no está tan lejos el discurso de Tebas y de Rubiales. O sea, bueno,
propone uno, el otro automáticamente dice que no.
No, pero en el fondo los dos evidentemente quieren que la temporada se acabe y que...
motivos para querer... Por el desempeño de su cargo, tienen motivos sobradísimos para querer que se acabe como y de cualquier manera, que es lo que no sabemos. Bueno, pues cuando llegue el cómo y de cualquier manera ya lo estudiaremos, pero es absurdo decir ahora paramos dos semanas, ahora hacemos un calendario con la previsión abril, pero si abril es pasado mañana y hay 15 días más de confinamiento.
Sí, el problema es que a la gente no...
Está lejísimo, Juanma,
totalmente,
pero,
totalmente.
Pero yo creo que hay que poner un poco en contexto, porque estamos analizando lo que, por lo menos, lo que yo he escuchado y lo que yo interpreto lo que pasa con Rubiales. Aquí hay dos posturas: alguien que quiere parecer que le preocupa la salud y quiere parecer que al de enfrente le preocupa solo el dinero. Y permíteme la ironía, cuando se organizó la Supercopa de Arabia, supongo que estaba pensando en los derechos humanos. Luego el segundo punto.
Lo que te digo yo del postureo.
Por eso, para el segundo punto. Que yo añadiría es que Rubiales está en campaña, pre-campaña, porque está en unas elecciones que no se han celebrado, que se celebrarán después del coronavirus, y que estoy con Miguel y con Santi, que es lo de menos ahora mismo hablar de esto, pero como ha comparecido hoy el presidente de la federación, pues esta es la reflexión. Y el tercer punto, ha encontrado Rubiales un punto de erosión, queriendo ayudar al fútbol profesional, queriendo partir dos temporadas, cuando yo creo que más allá de lo que digan los estatutos, creo que son los propios clubes los que tienen que decidir cuál debe ser el final de liga cuando se pueda hablar de esto, que será cuando se acabe el problema sanitario.
Pero ahora mismo coincidimos todos en que no es el momento.
Claro,
es que
no,
yo creo, seguro. Yo creo que están predicando en el desierto, primero por lo que dice Santi, que es que efectivamente...
No, en el desierto no, Luis, con objetivos claros.
Sí,
no,
sí, pero...
Desierto ninguno.
No, lo que quiero decir, Elías, es que primero, nadie sabe cuándo va a terminar esto, y segundo es que ya cada vez se les está haciendo menos caso. Es que, al final, la gente está con otras preocupaciones. La preocupación de la liga, de que termine la liga o no termine la liga, para la gente de a pie, es la preocupación 3.000, sí, 8.000 sí. o 25.000.
La de la gente de a pie, sí, la de los presos. Entre los clubes, los dirigentes, claro, los profesionales, claro. Solo digo los que dice Fouto también, clubes de segunda B, de tercera.
Pues habrá que comunicarlo, amateur, efectivamente. Pues, oye, Elías,
al final
que hacer...
son gestores,
sí, sí.
De empresas como cualquiera que tengamos
y
una empresa,
que
estamos
hacer...
preocupados por nuestra empresa.
Y tienen que hacer su trabajo, pero hay muchas maneras de comunicarlo. Y ahora mismo yo creo que el ego sí. se están deponiendo a todo y están cobrando una importancia que no tienen ahora mismo, ni Tebas, ni Rubiales.
Bueno,
ni
también hay que decir una cosa, sí. La importancia se la damos nosotros porque claro. Como no hay fútbol, como no hay partidos, cuando habla Tebas o habla claro. Rubiales, se para todo, porque es que claro. En realidad es... Lo único
pues, no debería ser así.
Pero claro, si es que ¿sabes cuál es el problema? Que es que si es que casi no viene a cuento ni que hablen.
O sea, si exacto, es que, Ciro, exacto.
Claro, siguen con la misma de la meada más larga. O sea, a ver quién mea más largo. O sea, si ahora a la gente le importa tres pepinos que se acabe la liga de fútbol, que se acabe la liga de baloncesto, es que le importa tres pepinos. Y estos siguen con la misma guerra. No, lo decidiré yo. No se puede. ¿Cómo no vamos a acabar el campeonato? ¿Cómo no? O sea, y siguen con esas estupideces que dices que es que no le interesa a nadie, de verdad. O sea, que lo que tendría que estar es tapados, intentando ayudar en la sombra, hacer todo lo posible para que la gente que pueda estar pasándolo mal con este tema del coronavirus, pues que lo pase un poquito mejor y de olvidarse del protagonismo que quieren seguir teniendo.
Aquí, no, y en esa parte hay que aplaudirlas, ¿eh? El que uno quiera poner el hotel a disposición, el que organice un concierto solitario.
Para eso no hace falta una rueda de prensa.
Exacto.
Lo haces y ya está.
Hazlo y no me lo cuentes. Claro. Pero hazlo y cuenta menos. Haz más y
aquí,
cuenta menos.
Aquí no lo que está en juego no es el fútbol profesional ni el fútbol no profesional. Aquí está en juego la vida de la gente. Claro. Y a medida que pasan los días, cada vez silban más cerca las balas.
Ese es el tema.
Algunos las hemos visto pasar rozando ya. Claro. A otros les han dado de lleno en esta misma casa. Me refiero que ese, desgraciadamente, llega un momento en la vida que hay que dar valor a las prioridades. Y hoy, para mucha gente, el fútbol, aunque sea una tragedia para nosotros mismos, es el asunto 33.
Total.
Es el asunto 33. Hay muchísimas cosas más importantes. Y yo entiendo que está en juego la sostenibilidad no solo de los clubs pequeños, también de los grandísimos clubs. Pero es que lo que hay que salvar es más urgente que un club. Es la vida de la gente.
Es que es difícil no estar de acuerdo con eso. Es que al final nos han conseguido poner de acuerdo a todos entre el coronavirus, que nos tiene a todos verdaderamente preocupados por cosas muy importantes como la vida de gente a la que queremos. Y luego que es que el fútbol es una cosa que es importante en nuestra vida porque es nuestra profesión y porque nos entretiene mucho y porque nos distrae, pero es que ahora mismo no podemos ni queremos estar distraídos. Ahora mismo estamos concentrados en lo que nos importa.
Sí, sí, sin duda. Esto lo vimos como algo que estaba en China, que luego le tocó a los italianos y dijimos, uy, qué cerca está. Luego de repente llegó a España y yo recuerdo llamar a casa Asturias y me decían, no, pero esto es ahí en Madrid, que sois muchos, que hay mucha gente y tal. Pero, no, esto es en todos los sitios. Lo último, Nueva York, Estados Unidos, por ejemplo,
donde se lo tomaban a coña también.
José Manuel Calderón, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, veo que tienes algo de retardo, así que te voy a hacer las preguntas muy concretas para escuchar tus respuestas. ¿Cuál es la situación que tenéis allí ahora mismo en Nueva York, que es un foco de 25.000 contagios, creo que era el último dato?
Bueno, a ver, llegando o no llegando a lo que tenéis en España, de ese confinamiento, de esa cuarentena, aquí todavía te aconsejan el estar en casa, pero bueno, digamos que puedes tener un poco más de libertad en salir. De momento no han cerrado, digamos, el que pueda salir a dar un paseo corto al parque. Pero bueno, la verdad que poniéndose la cosa cada vez peor, es una ciudad gigante y bueno, pues al final es verdad que son muchísimos casos, pero también es verdad que somos muchísimos, ¿no?
Lo que pasa que allí el sistema sanitario, claro, tiene tantas peculiaridades que no sé si eso todavía asusta más a la población.
Sí, yo creo que eso ha sido lo que ha hecho que todo igual pues costara un poco más, ¿no? Hasta que han llegado los test gratis para la gente. Aquí no hay un sistema sanitario como tenemos en España. Todo el mundo vas y pagas. Y bueno, hay mucha gente que no se lo podía permitir, ¿no? Entonces, por eso la subida de casos, yo creo que ha sido un poco por eso, ¿no? Cuando se han empezado a hacer más test, bueno, pues los casos han empezado a subir pues muy rápido.
¿Los restaurantes siguen abiertos o ya no? ¿O ya han cerrado restaurantes?
No, eso está cerrado desde hace ya una semana o más, está todo cerrado, o sea, todas las tiendas están cerradas, solo quedan supermercados y farmacias abiertos y todo lo demás está. Yo llevo, creo que ya es 10 días o más que no voy ni siquiera a la oficina.
Allí se veía como algo que también, como un problema de Asia y de Europa seguramente, ¿no? Como la incredulidad que teníamos nosotros seguramente en el mes de enero cuando esto pasaba en China.
Bueno, sí que es verdad que se empezaron a hacer cosas un poquito antes, yo creo, porque yo iba comparando con todo lo que pasaba en casa, ¿no? Con mis padres, con mi familia, entonces vas comparando siempre, ¿no? Y es verdad que aquí, bueno, pues yo tenía la confianza de decir, bueno, acaban de los niños de parar de ir al colegio y en España justo lo hacían también, ¿no? Con ya muchísimos más casos. Pero luego, bueno, pues no han sido capaces de controlarlo también, cerraron algunos sitios, ¿no? Como aquí en el condado de Westchester, que está al lado de Nueva York, y ahí han controlado bastante. Pero bueno, ha ido poco a poco avanzando, ¿no? Cada vez a más estados y cada vez más estados pues han empezado con esta cuarentena no tan estricta como la que lleváis vosotros, pero bueno, ya te digo, pero al final las ciudades se notan, ¿no? Hay muy poco movimiento.
¿La gente cómo es? ¿Es disciplinada en la cuarentena o buscan pues eso, la pillería que buscan algunos en países como España o Italia?
Bueno, yo creo que hay de todo, ¿no? Yo creo que habéis visto las imágenes, ¿no? De la gente, encima coincidió con el Spring Break, que eran las vacaciones de mucha gente joven, ¿no? En Florida, en las playas, por ahí, y que, bueno, que siguen pensando que a ellos no les toca, que no va a pasar nada, ¿no? Que solo es un virus y demás. Y bueno, yo creo que muchas veces, bueno, pues nos ha pasado a nosotros en España y seguramente pasará aquí y todavía, pues, los casos subirán bastante, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que en Nueva York yo creo que la gente se ha dado cuenta y hay mucha gente que no está yendo a... Vamos, que no se ve esa gente por la calle, veis a la gente que baja a pasear al perro o viene con la bolsa justo de la compra, ¿no? Y poco más.
Tú trabajas en la oficina de la Asociación de Jugadores de la NBA. ¿Cómo vais a solucionar la situación que se abre teniendo en cuenta que existe la incertidumbre de si la temporada volverá o en qué circunstancias volverá?
Bueno, yo comentaba el otro día que realmente hay que tener en plan A, el B, el C y el D, ¿no? Y tenerlo todo preparado. Yo creo que es muy pronto para poder saber qué va a pasar. Yo creo que poner unas fechas o confirmar una cosa o la otra sería algo que no tendría mucho sentido. Creo que tenemos que ir avanzando y cada dos semanas, cada cuatro semanas, cuando sea, pues habrá que ir diciendo y viendo cuáles pueden ser los pasos a seguir, ¿no? Lo que está claro es que las dos partes, tanto jugadores como NBA, como televisión, como todo el mundo, queremos que no se cancele y que ojalá podamos volver a jugar, pero siempre y cuando bueno, pues todo el mundo, la cosa esté más normalizada, todo el mundo esté seguro y no haya ningún riesgo, y a partir de ahí pues podemos hablar de volver a empezar, ¿no? Está claro que no queremos tampoco decir ahora mismo cancelamos, porque igual cambia dentro de no sé, en seis semanas, en mayo, pues igual estamos hablando de otra situación, ¿no? Que ojalá, que es la que todos esperamos.
La situación normal de un jugador de la NBA ahora mismo sin jugar, ¿cuál es? ¿Cobra su salario? ¿La televisión sigue pagando el dinero que tiene acordado por los derechos de retransmisión o no? ¿O ahora mismo los jugadores no cobran?
Pues ahora mismo, ahora 1 de abril, todo el mundo va a cobrar.
Eso lo hemos confirmado pues, estos días con los jugadores, lo hemos confirmado con la NBA y sabemos que el día 1 se va a cobrar. La partida iba a depender de cuál es el siguiente paso, ¿no? No sabemos si el del día 15 aquí se cobra cada dos semanas en Estados Unidos, no solo en baloncesto, sino en cualquier trabajo, y veremos a ver qué es lo que pasa dentro de 15 días, ¿no? Lo que tenemos asegurado es el siguiente pago y luego vamos a ver, ¿no? También es de verdad que muchos de los pagos se ven a final de temporada cuando se han jugado, por ejemplo, de televisión, si se ha jugado un mínimo de partidos, que creo que son 70, o sea, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, pero por lo menos el siguiente está asegurado.
¿Cómo va? ¿Equipo a equipo o lo que haga uno lo tienen que hacer todos en la Liga NBA?
No, normalmente todos tienen que ir a la misma en cuanto a jugadores, todos nos regimos por unas mismas normas y tiene que venir de NBA el cómo y el cuándo, ¿no? No puede un equipo hacer una cosa y otro diferente.
¿Ha habido muchos positivos en la NBA en las últimas horas?
En las últimas horas no ha habido ninguno más. Salieron los primeros de los jugadores de Utah, luego ha habido varios en los Nets, en los Lakers, creo que uno en Filadelfia o algo así, y a partir de ahí está un poco el de los Pistons, creo que salió también al principio. Creo que ha habido 6-7 casos, si no me equivoco, y de momento, o sea, todo el mundo fue a cuarentena, todo el mundo se quedó en sus casas, y bueno, y de momento ha funcionado, ¿no? Digamos que somos muchos menos que en el mundo, pero al final el estar en casa es lo que puede vencer a esto.
Oye, respecto a la atención a los pacientes, si una persona de Nueva York, un ciudadano de Nueva York, no tiene seguro médico y tiene coronavirus, ¿le atienden o tiene que pagar por esa atención?
Bueno, ahí entra un poco, creo que todo. A ver, el test lo tiene seguro, ¿vale? Porque eso sí que se han montado sitios que podáis ir con el coche para tomarlo, y a partir de ahí luego es donde no tengo seguro si también está garantizado ese tratamiento o no, con tú o no seguro. Yo creo que sí, creo que es lo que está hablando el gobierno estos días para intentar ayudar a que todo el mundo esté sano y no se siga, porque al final no tendría sentido el que por no poder pagar el seguro el gobierno dejara a la gente con virus fuera del tratamiento, ¿no? Pero ya te digo, no te lo puedo asegurar y no quiero meter la pata con eso, pero bueno, sería lo lógico.
Ya termino. ¿Cuánto cuesta un seguro medio para un ciudadano de Nueva York? ¿Un seguro médico medio que te garantice una asistencia sanitaria más o menos digna? ¿Cuánto cuesta al año?
Pues mira, yo creo que más o menos, para que te hagas una idea, podría estar en lo que podría costar un seguro a nosotros anual, pues igual lo que le puede costar a ellos mensual, ¿vale? En muchos casos.
¿Uno anual a ellos mensual?
Es algo así, o sea, imagínate que tú tienes de 800 o 700 euros o lo que sea al año, o pues ellos puede ser que tengan que pagar para que les cubra lo suficiente de urgencias, de muchas cosas, pues es bastante más caro, son mínimo eso, 3-4 veces, a veces llega hasta, depende de lo que te quieras cubrir, igual el mínimo solo son 200 o 300 mensuales, pero sí que es bastante mucho más caro que en España.
Perfecto. José Manuel, te agradezco mucho que nos atiendas en directo desde Nueva York, ahí creo que son 6 horas menos, si no me equivoco, así que feliz tarde, un saludo desde España, desde el partidazo de COPE.
Nada, igualmente a todos, cuidaos mucho y aguantar ahí el tirón, que esto lo superamos.
Gracias. José Manuel Calderón, jugador de la NBA, que trabaja en la oficina de jugadores de la Liga Americana y que evidentemente está también en un proceso de negociación con los clubes, como acaban de escuchar, que puede ser muy similar a lo que nos espera aquí en España respecto a los futbolistas de primera y segunda división.
Sí, pero también es importante lo que ha comentado de los planes de futuro. Cuando sepamos algo, haremos planes, no antes.
Sí, pero es trabajando en varios escenarios a la vez, plan A, plan claro, B, plan C, plan D, lo que tienen que hacer, no, sí, no decir nada, y cuando llegue el momento ser lo más ágiles posibles para intentar.
Bueno, de momento están cobrando, los jugadores de la NBA, y dice que todo el mundo en Estados Unidos cobran cada 15 días, de momento están cobrando.
Sí, pero no están asegurados los pagos como se decía, Juanma, pero vamos, ni la UEFA, ni la Premier, ni la NBA, es que no te cubre una pandemia un seguro de unos derechos de televisión. porque es imposible de valorarlo, no se cotiza, con lo cual la NBA, si tampoco termina, tendrá problemas como todas las ligas importantes.
Claro, claro, por eso quieren terminar todas las grandes competiciones, porque se juegan la sostenibilidad. Sí, es perfectamente comprensible, pero también es comprensible que antes que eso hay un montón de cosas más.
Porque, Luis, tú que estás más al día de la NBA, ¿la NBA está suspendida hasta cuándo, de momento?
No, indefinida. Sí, ellos no han decidido nada. Lo que han dicho es esto se para, y como no tenemos ni idea de cuándo se va a poder volver, de momento la suspendemos de manera indefinida, y cuando sepamos cómo evoluciona todo, decidimos si volvemos o no volvemos.
Que es la misma realidad que tenemos todos en el mundo ahora mismo. O sea, poner ahora mismo una fecha es absurdo, porque ridículo. Esa fecha queda en el olvido en 5 minutos, en 10 o en 20. A lo mejor porque la hemos puesto muy lejos y esto se soluciona antes, o lo normal, que esto se solucione mucho más tarde de lo que todos queremos.
De todas maneras, Santi, yo creo que a ver, que nadie pone fechas, y sí es cierto que lo que se han hecho es calendarios. La Liga también baraja que no haya fútbol hasta la temporada que viene. Es que claro, es que efectivamente, es que nadie puede prever lo que va a pasar. Lo que pasa es que evidentemente, en el momento en el que te autoricen a jugar, ya sea en mayo, en junio, en agosto, en lo que sea, tú ya tienes que tener un plan. Entonces, claro, es que yo me pongo a pensar y claro, es que es complicadísimo todo, porque si esta liga acaba la temporada que viene, serán diferentes jugadores porque el 30 de junio quedan liberados los contratos. Hay que ver qué pasa es con los jugadores
eso
que
terminan. Sería surrealista.
Claro, o sea, es que hoy Rubiales ha dicho, Juanma, que en el supuesto de que se pasen del 30 de junio, pues que todos los equipos tendrán igualdad de condiciones porque todos podrán fichar de nuevo.
Pero si no podrá fichar nadie, Fouto, si no hay un duro para fichar, si no ingresan, ¿cómo van a fichar?
No, claro, me refiero a los jugadores que terminan contrato el 30 de junio y las cesiones, esos jugadores, los cedidos vuelven a sus equipos. Los que terminan contrato se marchan a otro equipo.
O sea, por ejemplo, Odegaard, imagínate, podría jugar en septiembre, terminar la temporada, esta temporada con el Madrid.
Exacto, sí. Claro.
No tiene sentido.
Si no se soluciona... porque es que tiene...
En ese supuesto.
Es que FIFA no tiene jurisprudencia en los países. O sea, FIFA no puede decir, venga, el 30 de junio lo prolongo. No, eso tiene que ser un acuerdo en cada país. Sí, sí. Porque son contratos individuales.
Habrá que acordarlo porque es una situación absolutamente excepcional.
Claro,
y yo personalmente, si a mí me preguntan y me dicen, ¿tú qué piensas? Yo te digo, yo creo que no se va a poder iniciar absolutamente nada hasta junio, en mi opinión. Ojalá me equivoque, se puede iniciar mañana, el domingo que viene, que habrá ya fútbol. Pero lo que es evidente es que habrá que sentarse, ahí es cuando habrá que sentarse, cuando se ve al final del túnel, y habrá que sentarse a lo mejor más de dos personas, uno con el calendario, otro con los contratos, otro con los jugadores, que defenderán sus derechos lógicamente, etcétera, etcétera, etcétera. La situación es muy compleja por todo lo que estás contando, Fouto, sí. Pero a mí me da la sensación que al 30 de junio no llegamos con la liga acabada, ni de coña, esa es mi opinión, no. A lo mejor, repito, me equivoqué.
Y eso que planteas tú, que vuelva en junio, pues efectivamente, si la liga volviera en junio, pues podría acabar
en julio
también.
En el mejor de los casos.
Claro, porque el Mundial iba a acabar, la Eurocopa iba a acabar, ¿cuándo iba a acabar la Eurocopa? El 12 de julio.
La Eurocopa ya se ha acabado.
La Eurocopa va a acabar el 12 de julio, el 13 de julio de 2021.
O sea, si la liga volviera en el escenario de que la liga, por ejemplo, se pudiera recuperar en el mes de junio, pues sí, pues por fecha puedes ir del mes de junio y cogerte la mitad de julio, efectivamente.
Y entonces se hacen las excepciones pertinentes en las reglas
existentes,
porque toda la vida ha sido igual que a grandes males, grandes remedios.
Pero luego habría que ver el resto de países, si en el resto de gobiernos autorizan jugar, las competiciones UEFA y Champions. Yo es que de verdad,
perfecto, pero a los de aquí lo que les interesa es acabar la liga de aquí, porque como de los derechos de la televisión de la Bundesliga no cobran los clubes españoles, lo que quieren acabar es su...
Sí, pero por ejemplo, la comisión en la que está Tebas, que está el presidente de la Premier,
van todos
de la UEFA,
van todos de la mano.
Lo que se ha hecho es un calendario de todas las ligas. Entonces, pues
lógicamente,
en el que,
pero alguien garantiza que toda la pandemia va a acabar en el mismo...
No, claro, nadie.
Te garantizo que no va a ocurrir.
No, eso es justo lo contrario. Es un reloj. Cuando aquí es de noche, en otros sitios de día. Pues ya está.
Pues no se pueden hacer planes conjuntos.
De
calendarios conjuntos, porque nadie sabe nada de cómo va a acabar.
Más o menos Europa, digamos que puede sí establecer un reloj, pero claro, Europa tampoco. Ni Europa, porque Reino Unido y España llevan ritmos distintos.
Pues el escenario que ha pintado hoy el presidente de la federación va por ahí, el camino. O sea,
no, pero
y
que más
no,
o menos
no va
no
mal
vale.
encaminado.
O sea,
no vale, si más o menos más, no vale.
Bueno, pues efectivamente.
Oye, una duda, Santi. Siempre tuve la duda de cómo cobrabais los jugadores de fútbol. ¿Es verdad? ¿Cómo os pagan la ficha? ¿Os lo pagaban en dos veces si tenéis alguna mensualidad? ¿O eso cómo va?
Bueno, yo he cobrado de dos formas. O cobraban dos veces, o sea, tenías un sueldo mensual que podía estar incluido, ¿no?, en el salario definitivo. Podías tener un salario de ficha más el sueldo, o podías tener ya un sueldo que tenía que ver de la ficha del salario definitivo, para que tú puedas ir obviamente haciendo pues tus cuentas durante el mes. Y luego yo he cobrado en dos veces o en una sola. He cobrado en dos veces, por ejemplo, en el Real Madrid cobrábamos en dos veces, cobrábamos en enero, cobrábamos en julio. En el Valencia, por ejemplo, cobrábamos en julio al principio, luego cobrábamos en dos veces. Normalmente en España se cobra en una o dos veces. O se cobra todo en julio, una vez que acaba el 30 de junio tu contrato, pues del 1 al 15 de julio, si el equipo es pagador correcto, vamos. Y o se cobran dos veces, que es entre enero la mitad y en julio la otra mitad.
Y luego tenéis nómina, además. ¿Había una nómina?
Depende, podía estar la nómina. Tú imagínate, tú podías cobrar 60 euros y a lo mejor tener un euro de nómina, que en 12 nóminas se restaban esos 60 euros.
O sea, tenías la nómina y dos extras, ¿no?
O podías, efectivamente, podías tener 14 pagas, 12 pagas que estaban incluidas en el salario general, o un salario general de ficha que eran 60 euros más luego 14 pagas. Uh-huh. Depende, había clubs que lo hacen de una manera. En el Celta, por ejemplo, yo en mi época, pues el salario, el sueldo mensual tenía que ver del salario final, ¿no? En el Real Madrid y en el Valencia, no. Bueno, pues hay muchos acuerdos.
Vale.
Pero vamos, básicamente se cobraba, yo al menos en mi época, en dos veces o en una sola vez.
Vamos a Italia.
Toma, aquí,
sí, dime.
Aquí hay otro problema que subyace también. O sea, si se acaba el 30 de junio, o si se pudiera acabar el 30 de junio, no habría ninguna problemática. Bueno, sería organizar el calendario, pero claro, hay campeonatos, por ejemplo, la NBA se plantea el poder acabar la liga en el mes de septiembre. Yo no sé cómo lo solucionan ellos, pero claro, es que si nosotros nos planteáramos decir acabamos en julio porque ya no hay Juegos Olímpicos y el fútbol pues podría alargarse hasta el mes de julio, claro, hay jugadores que acaban el 30 de junio.
Bueno,
¿cómo se arregla eso?
Hay otra cosa, el verano que viene va a ser una cosa, o sea, el verano de 2021, si volvemos a ser personas normales, tenemos Eurocopa masculina, Eurocopa femenina, Europeo sub-21... Juegos Olímpicos, Mundial de Atletismo, Mundial de Natación, vale, pues, Tour de Francia. O sea, el verano de 2021, vamos, increíble.
Sí.
Pero el año que viene va a ser muy difícil. Van a bajar los ticketing, bajarán los abonados a las plataformas, porque va a haber mucha crisis. Es de cajón.
Sí.
O sea, no.
A ver,
no sé, los abonados a las plataformas, ahora mismo la plataforma es lo mejor que tenemos, que nos ha pasado
la
vida.
Ahora sí, sí, hombre, pero claro, cuando no tengas dinero será lo primero.
No tienes pasta, te tienes que quitar algo.
Ya, sí, sí.
El precio de los futbolistas, los salarios de los futbolistas,
claro,
sobre todo los que hagan nuevos contratos.
¿Sabes qué pasa, Rico? Que el que hace goles y el que marca diferencias, ese no baja el salario.
Sí, pero una cosa es pagar 200 que se han pagado ahora y otra pagar 100.
Como siempre, será el jugador de media y baja clase, o de y bajo nivel, el que sufra estos problemas. El que no encuentre contratos, el que tenga contratos mucho más inferiores de lo que pensaba, pero el que marque diferencias se lo rifarán los equipos importantes, y en ese en esa partida de presupuestos para el que marque diferencias, pues siempre habrá dinero, seguro. Sí, es que
lo dicho,
lo que ha pasado siempre.
Está Bon Ricchetti para contarnos la última hora desde Italia, que hoy ha tenido el dato de fallecimientos inferior al que ha mostrado España, sensiblemente inferior, y además creo que ya son un par de días o tres bajando, y que es, no sé, si empiezan a ver con unos números dramáticos, siguen siendo dramáticos, si empiezan a ver un poco el posible final o el posible estancamiento de esa curva. Bon Ricchetti, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Pues sí, como dices, continúa ralentizándose el ritmo de contagiados, de nuevos positivos por coronavirus en Italia. Hoy son 121 contagios menos que ayer, y son ya 4 días seguidos, como decías también, de descenso. Y en cuanto al número de fallecidos, se cifra en 683, que son muchísimos, pero son 60 menos que ayer. Así que no hay que cantar victoria, desde luego, estamos aún muy lejos de eso, pero estos datos pues alimentan la esperanza de todos e invitan, desde luego, a creer en la efectividad del confinamiento.
¿Y de lo que publica Tuttosport? ¿Ha habido alguna reacción de eso de que no va a haber más fútbol?
Bueno, la última noticia en lo deportivo pasa por las declaraciones que acaba de hacer el presidente de la Federación Gravina a Radio Marte. Gravina sería el equivalente a Rubiales en el fútbol italiano. Dice que mientras haya posibilidades mantendrá la esperanza de reactivar el campeonato. Entiende que es prematuro,
o sea, dicen lo mismo allí que aquí, o sea, somos iguales en
sí,
todo.
Sí, dice que obviamente es prematuro pensar en una fecha concreta, que hará todo lo posible para ponerse de acuerdo con UEFA y FIFA, y la novedad es que contemplan absolutamente ir más allá del 30 de junio, utilizando incluso, si hiciera falta, julio y agosto. Es verdad que a nivel serial no hay ni mucho menos consenso entre los presidentes, como venimos contando estos días aquí en la cadena COPE, pero al final quien tiene que tomar la decisión es la federación, llama al sentido común, pero la novedad es esa, que contemplan tanto los meses de julio como agosto para dar por finalizada la Serie A.
Oye, he visto que han criticado desde Italia a Cristiano Ronaldo porque está en Portugal colgando fotos ahí con la familia, en el gimnasio, en la piscina y tal, y no sé qué. Claro, Cristiano dijo que le había pillado el confinamiento de Italia visitando a su madre y que por eso no había dado la vuelta para Italia. Pero hay gente que está mosqueada con que Cristiano no esté allí.
Bueno, pues es que deberíamos quedarse la gente con muchos más futbolistas, además de con Cristiano, porque ayer, por ejemplo, conocíamos, una vez que había terminado el confinamiento del Inter, que hasta 7 jugadores cogieron el avión y se marcharon de Italia, como por ejemplo Godín, como por ejemplo Lukaku, como por ejemplo Eriksen. A Cristiano, como decías, todo esto le pilló por la enfermedad de su madre en Portugal, decidió quedarse allí, pero lo dicho, ahora mismo están terminando los confinamientos de varios equipos en la Serie A y son muchísimos los jugadores que están abandonando Italia para irse a sus respectivos países. Es por eso por lo que también hay mucho escepticismo con respecto a la vuelta, digamos, inminente del campeonato, porque los futbolistas están muy lejos de las rutinas habituales de sus equipos y aunque entrenen en casa, desde luego, habría que plantearse incluso una pretemporada.
Gracias, Bonri.
Un abrazo.
Mensajes de los oyentes. ¿Qué dicen? Partidazo cadena COPE, Alberto Arauz.
Dice uno, para que luego digan que los futbolistas son unos privilegiados, Cañizares jugando por 60 euros al mes.
Tremendo, ¿eh?
Jorge dice, escuchando a Calderón...
Lo he hecho, juveniles lo hacía.
Escuchando a Calderón, que siempre me ha parecido un hombre excepcionalmente inteligente y coherente, propongo una cosa, que sea inmediatamente repatriado y dirija los designios del fútbol español, que seguro que lo hace mucho mejor que Rubiales o Tebas. Estuve un año viviendo en Houston en 2016 y el seguro de salud de mi mujer y mis hijos era de $800 al mes, cada visita al médico además $35 más. Otro dice, al respecto de Tebas, Rubiales, las rozas y sus gestos, recordad que el altruismo se hace en silencio, las donaciones con un comunicado de prensa es pura publicidad. Al respecto de esto dice Nacho, seguro que Rafa Nadal a lo mejor es de los que más dinero aporte para ayudar al coronavirus, pero seguro que no nos enteramos, lo único que quiere es ayudar y no que salga su nombre en prensa. Otro nos dice, llamad por favor 5 minutos a Manolo Lama, necesito mi dosis de nuestro Dalai, a ver si hoy ha ordenado sus calzoncillos, ha limpiado las ventanas, ha pontificado desde su ventana o ha narrado una carrera de hormigas. Ilumínanos, Manuel, te necesito. Y Álvaro dice, Juanma, los anestesistas no solo nos dedicamos a dormir a los pacientes, de hecho, estamos a cargo de muchas de las UBIs de España y somos parte muy importante en la lucha contra el coronavirus. Nuestra especialidad es anestesia, reanimación y tratamiento del dolor. Muchas gracias y enhorabuena por el programa.
Uy, perdón, qué simpleza la mía. Suponía que era un trabajo mucho más complejo el de los anestesistas, pero claro, yo hablo como paciente, que para mí son los mejores médicos, son los que hacen que no sufras,
no te duela nada.
Que no te duela nada.
En muchos hospitales ahora los anestesistas son también intensivistas. Porque sí. Faltan manos.
Sí, lo que pasa es que yo cuando me he despertado de la anestesia es como un subidón tremendo, ¿eh? O sea, te despiertas ahí que parece que estás...
¿Estás seguro que era anestesia?
Sí, sí. Sí, sí. Seguro, segurísimo.
Y vamos a escuchar, Juanma, a otro oyente.
A ver.
Juanma, tú preguntabas que cuánto cuesta un seguro médico aquí en Estados Unidos. Depende. Generalmente los seguros son patrocinados por los empleadores. Si tú tienes un trabajo, ellos absorben buena cantidad. En mi caso, para una familia de 4, pagamos casi $700 al mes. Pero si tú tienes tu propio negocio y no tienes un empleador, es mucho más caro. Mi suegro tiene su propio negocio y para él, que es una persona de 70 años, su esposa de 65 y una nieta, y él paga $4,000 al mes.
Joder. ¿$4,000 al mes? Joder. Pues ya tienes que ganar, ¿eh? Para pagar 4.000 al mes, solo para que si te pones malo, ir ahí a la consulta y que te digan qué es lo que tienes. Para valorar lo que tenemos aquí, ¿eh?
Ahí.
Yo leí en un periódico serio que una paciente norteamericana que había superado el coronavirus...
¿$30,000?
$35,000,
sí. $35,000.
La
imagínate,
sanidad pública,
La sanidad pública es oro puro para los españoles. 12:33, 11:33 en Canarias.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Te imaginas sentirte ahora como en Las Vegas? Así vivirás la ruleta en vivo de MercurMagic.es. Entra ahora en MercurMagic.es y prueba ahora todos sus emocionantes juegos. Slots, blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. Con un bono de bienvenida de hasta 150 euros y 100 tiradas gratis. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego.
Nuestros valores hablan de esfuerzo y de sacrificio. De talento y de experiencia. Asobal y Sacyr se unen por el balonmano. La fuerza de un compromiso para cumplir juntos nuestros objetivos. Sigue toda la emoción de la Liga Sacyr Asobal. El valor de nuestras manos.
Me vine a la Mutua porque me lo recomendó un amigo y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y no me hicieron perder el tiempo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En Bankia queríamos crear unas siglas para decirte que con nosotros puedes pagar como quieras y no usar dinero. Y mira que probamos siglas que sonaran muy a banco, como PMGEP, Pay Money Global Enterprise Please. Pero al final decidimos usar PCQ. Paga como quieras. Y mejor así, ¿no? Bankia. Así de fácil.
El periódico La Razón quiere estar más cerca que nunca de la sociedad. Por ello, desde nuestra página web, retransmitiremos diariamente en directo y en abierto para todo el público la Santa Misa desde la Catedral de Valencia. Todos los días a las 9:30 en directo en larazón.es y los domingos con el Cardenal Antonio Cañizares.
Si usas el móvil para pagar el parking, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás un seguro 100% digital. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, no.
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:37, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE. A algunos españoles les está pillando el confinamiento lejos de España y algunos están teniendo muchos problemas para ser repatriados, para volver a casa, que lo están intentando desde muchos puntos, gente que se había ido de vacaciones, gente que estaba currando y ha tenido que dar la vuelta o lo que sea. Bueno, Luis García Plaza, hola Luis, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
Estás en Arabia, porque eres el entrenador del Al Sabb de Arabia, y ¿cuál es tu situación en este momento? ¿Dónde estás?
Pues bueno, ahora en mi casa, las 2:30 de la mañana aquí, y bueno, pues nada, esperando. Nos suspendieron los entrenamientos hasta el 15 de abril, desde hace ya 2 semanas y media, y bueno, pues esperando a ver qué decisiones toman. Aquí, bueno, pues hay 700, el último dato que he leído, porque claro, al ser datos en árabe no me entero mucho, pero bueno, intento estar informado, eran 700 o casi cerca, bueno, han subido un poquito, 750 infectados, y esperemos a ver cómo va la cosa, y después ya pues a ver si reanudamos o suspenden la competición o nos aplazan. Hasta el 15 de abril creo que tenemos que esperar.
O sea, allí la población no está confinada, ¿no?, todavía.
Bueno, hay se llama un toque de queda. Han ido tomando medidas desde muy pronto. Fíjate que te estoy hablando que cerraron las fronteras, si no recuerdo mal, pues el 1 de marzo. Pero no recuerdo mal. Mira, mi mujer y mis hijos viajaron a España porque tenían una revisión médica el 26 7 de febrero así, y después ya aquí no dejaron pasar, a España lo declararon el, pues creo que el 1 de marzo lo metieron en una lista de países donde no podía entrar gente de España, y de, bueno, España y de Turquía y de Francia y de Italia, y se han tenido que quedar en España, no han podido volver. Entonces ahí cerraron fronteras, suspendieron colegios, prohibieron, jugamos un partido a puerta cerrada, y el primero, y después a la semana siguiente ya prácticamente pues estamos todos en casa. A partir de las 3 de la tarde no se puede salir, o sea, si tienes que hacer cualquier cosa tienes que ir antes de las 3 de la tarde. Es verdad que abre muy pronto, puedes ir a las 7 de la mañana al supermercado, por ejemplo, pero bueno, eso empieza mañana. Hasta ahora, hasta hoy justamente era hasta las 7 de la tarde, y a partir de mañana a las 3 de la tarde. La mayoría de la gente está en casa, se ve muy poco movimiento, pero no hay un confinamiento total, pero sí que te lo aconsejan, y desde luego pues estoy como si estuviéramos en España, prácticamente no salgo de casa.
Lo que pasa es que por lo que nos cuentas, sí veo que ahí se han tomado medidas muy importantes con mucho tiempo. O sea, en el fondo casi lo veo hasta con envidia, las medidas que se han tomado.
Bueno, es que la verdad es que la situación de España es complicada, y desde luego la gente que estamos aquí y bueno, pues casi sufrimos más por la situación de España que por la que estamos pasando aquí. Aquí tengo que estar en casa, pues bueno, pues nada, a matar el tiempo, a pasar el tiempo solo, pero se hace duro, pero sobre todo sufriendo por mis padres, por mi mujer, por mis hijos, por los amigos. Y sí que es verdad que aquí empezaron con 25 casos y ya cerraron prácticamente fronteras y suspendieron colegios, y ha ido aumentando, ¿eh? Porque fíjate que estamos hablando ya de casi mil afectados. Ha muerto una persona, creo que ayer, y aún así es un virus muy difícil de contener, pero sí que es verdad que tomaron medidas muy pronto, y bueno, pues ojalá les sirva para que no vaya más y que sea un país de los que no haya problemas.
Dices que han cerrado fronteras para entrar, para salir también. Si tú quisieras ir mañana, venirte mañana para España, ¿podrías o no?
Yo creo que los expatriados sí podemos volver. Se me está informando con la embajada y nos tendríamos que hacer una prueba de que no tenemos el coronavirus, y creo que no te pueden impedir volver. Es verdad que estamos pendientes de a ver qué pasa con la Liga, como mucha gente, muchos deportistas, que estamos en otros países, a ver qué pasa. Si el 15 de abril suspenden, pues yo creo que el día siguiente me cojo un avión y me voy para España, que realmente tengo muchísimas ganas. Y si no, pues volveremos a entrenar, no lo sé. Es que estamos todos un poquito ahí expectantes, porque no es una situación tan drástica como en España, pero por lo que nos dice el club, ellos creen que van a suspender la Liga. Ellos lo que nos dicen, no es seguro, pero creen que van a suspender la Liga o aplazarla hasta cuando esté todo controlado.
Porque dices que de momento es hasta el 15 de abril, ¿y cuándo puede ser la decisión? ¿Os han dicho que os van a hacer esperar hasta el 15 de abril o os lo pueden decir antes?
Pues no lo sé, todo va a depender. Tampoco, en lo que digo, yo leo todas las noticias de España, pero aquí todo lo que leo pues no me entero de nada, y no voy a estar todo el día al traductor, oye, que pone aquí, que pone, no lo sé. Entonces nos van comunicando que de momento hasta el 15 de abril no van a tomar ninguna decisión, pero bueno, pues ojalá, si es de suspender, ojalá lo hagan antes, y ya te digo, intentar coger un avión y volver para España.
Oye, si suspenden la Liga, ¿cobraréis algo o no?
Pues no lo sé, no lo he preguntado. No lo he preguntado ni a mi abogado ni a la gente. Yo no sé si aquí habrá los ERTES estos que estoy oyendo y demás, pero te digo una cosa, yo por lo menos veo así la vida. Si no trabajo, pues no me tienen que pagar. Siempre lo he visto así, o sea, en ese sentido. Después vamos a ver las leyes que hay aquí o lo que hay, o si nos reducen el sueldo, o no lo sé, porque también teníamos una opción de renovar, no sé si qué pasará, si renovaré, no renovaré, pues bueno, muchas cosas están en el aire, y yo creo que hay que estar tranquilos ahora mismo. Para yo lo por lo menos veo así, el fútbol para mí es secundario. Oye, si te dicen de jugar, trabajas, genial, estás a través de tu profesión, pero sí, que no se alargue mucho, porque realmente me siento muy impotente aquí de no poder ayudar a mi familia, ni siquiera ir a la compra, que es bueno, que es lo único que se puede hacer en España.
Claro. ¿Con quién estás allí? ¿Estás con más españoles en el cuerpo técnico?
Sí, somos seis más, pero ellos están en otra urbanización, aquí los llaman compounds, y ellos están en una urbanización juntos. Se pueden ver, aunque sea, por ejemplo, van a comprar juntos y, bueno, pues cosas, pero yo sí que es verdad que en ese aspecto estoy bastante solo, porque intentan, te dicen que no salgas de la urbanización. Es verdad que todo el mundo que entra en la urbanización le toma la temperatura, entonces incluso tenemos aquí una, pues te puedes hacer el test personal, o sea, voluntariamente.
Sí, sí.
Hay siempre a la semana y viene un te lo apuntas antes y te lo puedes hacer, pero bueno, de momento no necesito, me encuentro perfectamente. O sea, y no salgo
te hacen el test rápido para ver si tienes el coronavirus. No es la medición de la temperatura, directamente el test del coronavirus.
No. Cada vez que entras a la organización te toman la temperatura, o sea, eso es, sales a comprar fuera, entras, te toman la temperatura y después una vez de la semana vienen a aquel que quiera, se tome el test. Aquí no se ha detectado en la organización ningún caso y bueno, pues por eso estoy más o menos tranquilo, pero ya te digo que intento no salir de casa, vamos, para hacer la compra nada más.
Oye, internet.
Para mí solo tampoco le tengo mucho.
Se te estropeará todo, que es lo que pasa. Cuando compra uno para uno solo, compras una bandeja de pollo, claro, haces dos pechugas, pero las otras dos se van quedando ahí en la nevera, secas.
Comes pollo 4 días. Así.
Claro. Te iba a preguntar, internet, ¿lo tienes libertad absoluta o está capado para saberlo de fuera? ¿Cómo lo llevas eso?
No, aquí no hay problema, no es como China. En China sí que era muy complicado. En China era una velocidad, tenías que meter VPNs y demás. Aquí leo todo, esta mañana estaba viendo la tele de España, intento estar, bueno, por ejemplo, en los programas de deportes, intento escucharos algunos otros alguna vez, porque sobre todo intento alargar las noches para levantarme un poquito más tarde y que no se me haga tan largo el día. Además, aquí hace un tiempo excepcional ahora y bueno, pues estar en casa también deprimo un poco más, pero vamos, internet funciona perfectamente.
¿Qué temperatura tenéis ahí ahora?
Pues ahora por las mañanas está rondando los 20 y pico grados siempre, y por las tardes y noches ya refresca un poquito más, pero vamos, ya estamos en el desierto. Ahora es la mejor época para estar aquí, la mejor con diferencia para estar aquí.
¿Y tu equipo, el Al-Sab, de qué ciudad es?
De Riad.
Ah, de Riad, de la Campa. Vale.
Sí, y yo digo, mira, por ejemplo, estamos en semifinales de la Copa de Campeones Árabe, que es como, para que no entiendan, es parecido, ¿eh? Parecido, es como parecido a la Europa League, y teníamos que haber jugado, se ha suspendido. Bueno, pues también, eso también me hacía mucha ilusión, porque, oye, o entrenas un equipo grande o casi nunca tienes una posibilidad de ganar un título, o en España o entrenas a los tres grandes. Fíjate, por ejemplo, a la final de Copa del Rey, cuántos años han pasado hasta que la Sociedad y Atlético y Bilbao, pues sí, como pueden una final otra vez. Entonces, sí que me hacía ilusión, ¿no?, poder luchar por ese título, y bueno, pues si se reanuda, también tengo esa ilusión y esa alegría de poder intentar ganar un título, que sería el primero de mi carrera. Ascensos ha habido, pero títulos no ha habido ninguno.
Pues ojalá que entonces que se reanude. Luis, te mandamos un abrazo desde España. Si te sirve de compañía de vez en cuando la radio, pues me alegro muchísimo. A ver si dura poco esta soledad allí.
Yo os mando un abrazo a todo el mundo, a los sanitarios, a todo el mundo que está luchando, y yo creo que a todo el mundo, porque creo que nos hemos concienciado ya perfectamente, sí. Y las noticias que me llegan es que todo el mundo está cumpliendo el confinamiento, y mandar ánimos, y esperemos que en verano, que yo creo que esto va para largo, es mi opinión, por la experiencia que me dicen de China, pues haya pasado y nos olvidemos, y bueno, pues respetemos la memoria de los que fallecen y a seguir con nuestra vida.
Sin duda, claro, tú conoces perfectamente China, sí. Y te dicen que esto, vamos, que...
Bueno, sí, mira, te pongo un ejemplo, estalló en diciembre y la liga allí la han planeado para mitad de mayo. O sea, cuando termine, no es solo terminar, es arrancar muy poco a poco todo. Entonces, yo creo que 2-3 meses, ojalá me equivoque, 2-3 meses no lo quita nadie.
Sí, 3 meses. Gracias, Luis, te mando un abrazo, gracias.
Un abrazo, Juanma, un abrazo a todos.
Adiós. Luis García Plaza, con este testimonio desde Riad, desde Arabia Saudí. Allí está, pues lo que veo es que las medidas de Arabia Saudí, con 700 contagios, bueno, ya desde que había 40 contagios son drásticas, ¿eh? O sea, muy distintas, ¿eh?
Bueno, es que un toque de queda es peor que un confinamiento, ¿eh? O sea, no puedes poner el pie en la calle para nada. O sea, si te cierran, no sé si ha dicho a las 6 de la tarde, pues ya hasta el día siguiente nadie por la calle.
Sí, sí, ni el perro ya puede tener ganas de mear, por lo que, sí. que vamos.
Bueno, ha habido países como Noruega que cerraron las fronteras sin ningún muerto, o sea que...
Bueno, pues testimonio de Luis García Plaza desde Arabia Saudí. Este fin de semana está preparado un evento especial de la Liga. Sí, bueno, un evento virtual de la Liga, Alcalá, porque claro, los eventos ahora son todos en Instagram, en Twitter y todo esto. Sí, ¿Qué es lo que tiene preparada la Liga?
Venga, vamos a hacer planes para el fin de semana, ¿no? Cuando volvamos a decir eso, vamos a hacer planes para este fin de semana, porque el pasado fin de semana fue el concurso de videojuegos que montó Unai, que fue un auténtico espectáculo.
Concurso
para este fin
de
semana...
videojuegos, ¿cómo suena? Que montó Unai. Muy ochentero eso también.
Que montó Unai, dice.
No fue un concurso de videojuegos.
Ibai Llanos.
Perdón, Ibai, perdón.
Ibai Llanos perdón. Y fue...
Bueno, Lama le llamó Unai, ¿no?
Sí, pero sí. Yo creo... Y él ha querido...
Perdón, Ibai Llanos, el... Bueno, o sea, este evento que hubo con el FIFA, que fue claro. bastante seguido.
Concurso de videojuegos, sí, de los Atari. Sí.
Este próximo fin de semana lo que tenemos es un evento que se llama la Liga Santander Fest. ¿Qué es la Liga Santander Fest? Bueno, pues es un festival solidario, ahora te cuento detalles, con... una actuación estelar que va a juntar a 20 futbolistas de primera división, uno de cada uno de los clubes de la Liga Santander, y 20 de los mejores artistas españoles e internacionales. Pero no son artistas cualquiera, o sea, es un plan para el sábado a las 6 de la tarde no moverse de casa y además quedarse con todo el gusto del mundo. Artistas confirmados. Posiblemente el mejor cantante español de la época contemporánea. Alejandro Sanz. Alejandro Sanz va a estar en las plataformas, va a estar en el streaming, va a estar en el Instagram Live, va a estar en el canal 54 de Movistar. Alejandro Sanz, artista confirmado. Artista confirmada, una auténtica estrella. Joven, 20 años, guapísima, recién salida del lugar donde salen ahora las estrellas de la música, la Academia de Operación Triunfo. También estará en la Liga Santander Fest, Aitana. Oye,
está poniendo él la música directamente desde el iPad, ¿eh? O sea, si nos lo llega a haber dicho, hubiéramos puesto la música normal, como se pone toda la vida.
Claro, pero... suena un poco así, porque es un poco todo... Tengo aquí montado más o menos el estudio en casa. Sí. Aitana también estará en la Liga Santander Fest. Como estará Antonio Orozco, como estará el artista Luis Fonsi, como habrá muchos más que se van a ir anunciando durante la semana, y lo más importante, comienza, digo, el sábado a las 6 de la tarde... Esto se ve en Movistar La Liga y en todas las plataformas, Instagram Live, Facebook Live, Twitter Live, redes sociales de La Liga. Y lo más importante, Juanma, se va a recaudar dinero para comprar material sanitario que será donado para el Ministerio de Sanidad. Así que no me digáis que no es un planazo para este fin de semana.
Bueno, por lo menos, mira, por lo menos ponen algo en la tele que es en directo.
¿Los futbolistas cantan también?
No,
los futbolistas presentan, bueno, creo, más o menos está terminando de perfilar, pero tener en cuenta que han montado en 2 días lo que se tarda en montar 5 meses. Pero me parece que el futbolista presenta a un cantante, cada futbolista a un cantante y dentro de actuación.
Vale, a ver si nos lo dice Óscar Mayo, que es el director de expansión internacional de La Liga. Hola, Óscar.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, pues resuélvenos esa duda, ¿qué van a hacer los futbolistas este fin de semana?
Sí, los futbolistas, cada uno de ellos, la mayoría capitanes de los clubes de primera división, van a presentar a uno o dos de sus artistas favoritos o algunos de los que han elegido para participar en este concierto solidario.
O sea, cada futbolista da paso a un cantante que canta un tema en directo y después otro futbolista da paso a otro cantante que canta otro tema en directo. Así, es una cadena de actuaciones, todo presentado por futbolistas, ¿no?
Correcto, hay alguna sorpresa que falta, iremos desvelando durante esta semana, como por ejemplo quién o quiénes lo van a presentar, algún otro deportista no futbolista que también se ha querido unir y participarán, y el resto de futbolistas y artistas, pero así es, habrá un hilo conductor y cada uno de los deportistas irán presentando y explicando por qué presentan al artista que ellos han invitado a cantar en este concierto solidario.
Vale. Oye, una cosa, ¿Alejandro Sanz quién lo va a presentar?
Ya lo veremos.
O es que Alejandro Sanz tendría que ser Messi, por lo menos, o uno, claro, es muy...
Ha habido demanda, ha habido polémica, pero tengo que decir que todos los jugadores y los artistas, cuando se lo propusimos, esto es algo que empezamos a planear el viernes pasado, como ha dicho Alcalá, y una cosa que tarda 5 o 6 meses en montarse, por la disposición de clubes, de todos los jugadores, de todos los artistas, en 3 días, ayer ya teníamos todo el elenco de gente que va a participar, de artistas, futbolistas, presentadores y demás, y empezamos hablando de 20, pero finalmente serán, yo creo que alguno más, por peticiones de última hora de gente que se ha querido unir y apoyar la iniciativa.
¿Y esto es el sábado a las 6 de la tarde?
Es el sábado de 6 a 9, 9 y media de la noche, sí.
Vale. Y cada uno está en su casa y a través de Skype conecta con el artista, y vosotros lo pincháis 2 pantallas y de repente ya solo se ve la pantalla del que
sí,
está cantando.
Va a ser un reto técnico importante, ya, porque te además tenemos que ir pinchando con los las presentadores y alguna otra sorpresa, pero sí, vamos a ir conectando unos con otros y iremos entrando en directo, y bueno, irán entrando las donaciones también en directo, que es el objetivo de recaudar para poder donar al destinar a fondos a material sanitario.
Hay una cuenta, supongo, una fila cero del Santander, que es el patrocinador de la liga, supongo.
Hay una fila cero a través de la Fundación Banco Santander, que es con quien vamos a canalizar todas las donaciones, que ellos ya tenían montada toda la estructura para comprar el material sanitario y estaban trabajando en ello.
Vale, se ve en la tele, como dice Alcalá, en Movistar La Liga, y luego el que no tenga Movistar La Liga lo puede ver ¿en dónde?
Bueno, yo creo que es un festival que se va a ver en todo el mundo, porque todos los broadcasts internacionales y medios internacionales nos lo están pidiendo por el nivel de los artistas, que Alcalá ha dicho algunos, pero nos falta alguna buena sorpresa en los próximos días.
Danos alguna, Óscar, por favor.
Mira, os iba a decir Luis Fonsi, pero alguien se le ha chivado Alcalá, porque no lo habíamos anunciado todavía.
Joder, pues Luis Fonsi es una caña también.
Pero faltan. Llevamos 6 y son 23, o sea que faltan muchos.
Yo sugiero que un artista presente a Joaquín cantando.
Eso sí que estaría bien. Joaquín va a participar, mañana. Joaquín el del Betis participará, ¿no?
Joaquín, el del Betis, participa, correcto, sí.
Vale. ¿Y del Madrid quién entra?
Del Madrid...
Florentino.
El viernes sabremos quién entra del Madrid. Son jugadores todos.
Todos jugadores, vale.
Sí.
¿Y del Barça?
Otro jugador también.
Hombre, ahí lo que mola es Piqué y Shakira.
¡Ostras!
Claro.
Es verdad, mira, pues técnicamente os arreglaba mucho, porque solo teníais una conexión, claro, sería solo el Skype de Piqué, ¿no? Que diría Piqué, yo pido una canción de Shakira, gira la cámara y actúa Shakira.
Correcto, sí, ese sería el más fácil de todos, ¿no?
Sí.
Bueno, veremos.
Sí. ¿Quiénes son los 6 confirmados, me dices? Alejandro Sanz, Aitana, Luis Fonsi...
Bueno, confirmados tenemos 22 ya, pero los 6 anunciados...
Vale, pues dame uno. Oye, en agradecimiento por la bola que os damos, dame uno.
Uno gordo.
A ver, ¿quién le gusta Alcalá? ¿Quién es el favorito de Alcalá?
Take That. El mío, Alejandro Sanz.
No, hombre, ya está.
Si me traes a Take That, ya me
muero. A ver, por ejemplo, Dani Martín, que estuvo el otro día con nosotros en directo, aquí en el partidazo, ese estará, ¿no?
Dani Martín es Atlético, no sé si le ha elegido el jugador de Atlético que participe, pues podrá estar, ya lo veremos.
A ver, dime otro cantante, hombre, danos uno que...
No, mira, mañana estamos anunciando Dalan, que es un pianista reconocido mundialmente y muy famoso en China, y queremos tener un gesto con la comunidad china.
Ah, muy bueno.
Seguramente me maten y por haberlo anunciado, pero es uno de los artistas que vamos a contar con él y estamos muy contentos porque al final buscamos también
muy del Barça este hombre.
Oye, ¿podríamos intentar Nicky Jam? Que yo soy muy fan de Nicky Jam.
¿Quieres que intentemos Nicky Jam? Tengo que decir que no ha habido ningún jugador y ningún artista de los que hemos llamado, y lo hemos hecho en 2 días, como ha dicho Alcalá, que haya dicho que no.
Bueno, pues entonces tenéis que hacer Nicky Jam, por favor. O sea, vamos a darle, hombre. Estamos ready, brother. Que es que, te lo juro, o sea, hay que convencer a alguien que pida Nicky Jam.
Ahí, la lista está ya completa y nos han llamado alguno más, y lo que nos da a plantearnos es hacernos una segunda edición, porque, bueno, este va a ser el tercer fin de semana que ya estamos todos en casa, y como habéis dicho... Okay. Si ayudamos a entretener y a dinamizar y además recoger fondos para cosas que nos hacen falta actualmente, pues hacemos un doble objetivo y cumplimos.
Habría que hacer un Remember también. Habría que meter un Julio Iglesias, un Víctor Manuel.
¿Bruce Springsteen viene?
Bruce Springsteen, claro.
¿Springsteen viene, Óscar?
No.
En principio son más del día a día ahora. Es que, claro. Oye, pues Óscar, tiene buena pinta.
Bueno, y además es que tenían que ser elegidos por los jugadores. Nosotros hemos opinado, pero al final cada jugador ha elegido a quien quiere presentar.
Si elijo los jugadores no saben quién es, que claro. Van a elegirle, claro.
Bueno, Óscar, pues que vaya bien. Cualquier cosa, aquí tenemos bastantes cantantes, no hay ningún problema. Si os falta alguien, echamos una mano.
Muy bien, pues lo mismo llamamos.
Gracias. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, chao.
Óscar Mayo, director de Expansión Internacional de La Liga, con ese evento que es el sábado a las 6 de la tarde, que se ve en Movistar La Liga y supongo que en las redes sociales de La Liga, tanto en el Twitter como en el Instagram. Pues oye, está bien. Sí, ver a los jugadores ir dando paso a los cantantes no está mal. Mira, Paco, que tiene tiempo de juego el próximo sábado, seguro que va a ir contando quién está cantando y quién da paso.
Puede montar su propia Eurovisión, ya que la...
Es verdad, mira, se puede votar, puede haber...
Con Eri, claro.
Sí.
Una Eurovisión ahí, rápido.
Eri.
¿Qué pasa, Juanma? Aquí estaba sufriendo con Óscar que vaya encerrona.
¿Por qué?
Estabais ahí apretando.
Bueno, un poquito. Le hemos sacado sí. Por lo menos el pianista
bien,
chino.
Periodismo.
Que una cosa que podéis
hacer... Había que ponerle a las 12, ¿no? Al chino.
¿El qué?
Había que poner a las 12 de la mañana, ¿no? Para que lo vean ahí.
Sí. En China, sí, por la liga. Que Eri, podéis montar Eurovisión en tiempo de juego el próximo sábado. Que una cosa, te llamamos por otra cosa, Eri. Que mira, has hablado con Valverde, no con el chingurri, ¿eh? Con Alejandro Valverde. Bien, y te ha dicho, lo he escuchado con Lama a las 8:30, que a lo mejor hay tour.
Bueno, es que para el tour quedan 92 días, y hombre, igual es un poco Disneylandia, y es un poco ser optimista en un momento en el que cuesta mucho serlo, pero no dejan de ser 92 días para el Tour de Francia. Y Valverde es de esta gente que parece muy optimista por naturaleza, y él está ahora mismo pues pensando en por qué no en 92 días estar en un escenario de relativa normalidad, con la pandemia algo controlada al menos, para que pueda haber un Tour de Francia. Y bueno, pues en esa entrevista de 8 minutos que se puede escuchar en cope.es, que hemos hecho en la cadena COPE con el excampeón del mundo Alejandro Valverde, pues nos explica cómo está siendo el confinamiento, cómo se está preparando dentro de lo que puede hacer dentro de estar entre las cuatro paredes de casa, y también aclara un poco, porque ha habido algo de duda, seguramente porque él mismo también no ha sabido explicarse bien a la hora de dar algún titular, que él no tiene que estirar nada para llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio ahora 2021, porque él tiene contrato hasta 2021. Le escuchamos.
Conforme va avanzando la edad, pues siempre cuesta un poquito más, y ya noto que algo más me cuesta, pero bueno. Yo creo que con lo que estamos haciendo aquí en casa, el salir en 3 semanitas, yo creo que tenemos una condición física más que aceptable. Malo sería no salir a la calle de aquí a julio. Cambiaría totalmente, porque sería un tour muy raro, muy atípico, muchas actuaciones, gente que normalmente a lo mejor no estaría bien, pues estaría bien, o sea, puede pasar cualquier cosa. No he terminado el contrato este año, termino el próximo año. O sea que tengo contrato en vigor para poder estar en Tokio sin ningún problema. Otra cosa es que mi cuerpo esté para poder ir. La idea es eso ya. Retirarme en el 2021 y, bueno, quién sabe. Si es una medalla, pues muchísimo mejor. Todavía queda mucho de aquí a allí, ¿eh?
Una medalla de oro a los 40 para retirarse no sería malo, pero bueno, es muy difícil. Es que ahora todo parece tan difícil y tan lejos.
Pues sí. Gracias, Eri. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós. Es la 1, son las 12 en Canarias. Partidazo Cadena COPE. ¿Qué dicen los oyentes, Alberto Araúz?
Dice uno: lo que debemos hacerles a los sanitarios es, cuando acabe todo esto, poner autobuses descapotables y cada ciudad darles una ovación por su trabajo, esfuerzo, entrega y humanidad. Igual no tenemos la mejor sanidad del mundo, pero sí a los mejores profesionales. Dejémonos de premios princesas de Asturias para los sanitarios. Ellos, antes que ese premio, lo que quieren es que se les valore tanto laboral como económicamente. No envidiéis tanto a los países que han tomado medidas rápido, porque si os fijáis, todos tienen algo en común: son dictaduras, y por eso les cuesta menos tomar decisiones drásticas.
Noruega no sería una dictadura, ¿eh?
Cierto. Dice otro: algunos anestesistas te cuentan un chiste y te quedas dormido con una sonrisa en la boca. ¡Qué maravilla! Otro comenta: Alcalá, mucho iPhone, pero no tiene ni idea de videojuegos. ¡Vaya tela! Y nos escribe un oyente y nos dice: buenas noches, familia. Es la primera vez que os escribo y me encantaría, por favor, que felicitarais a mi perro. Se llama Tommy.
Hombre,
y mañana...
esto era lo que nos quedaba ya, felicitar perros, ¿eh? O sea,
escucha, Juan.
Vamos a hacerlo, pero no, como empecemos felicitando perros, vamos a acabar, no claro. Sé.
Es una excepción. Oye,
hay algunos mejores que humanos, ¿eh?
No, algunos no, la gran mayoría.
Casi todos.
Hay algunos humanos mejores que perros.
Sí, también.
Dice que se llama Tommy y que mañana jueves cumple 18 años. Está ciego y sordo, pero además sigue teniendo el mismo mal genio de siempre. Sé que suena raro, pero en estos días tan duros, las mascotas también sufren, ya que de un día para otro han dejado de salir al parque y solo salen lo imprescindible, y ellos no entienden absolutamente nada. Muchas gracias, familia, nos dice.
¿Cómo se llama el oyente?
No lo pone, no me lo ha dicho.
El perro Tommy, ¿no?
El perro Tommy, vale, que es el importante.
Pues le voy a decir una cosa. Tienes un perro ciego y sordo y yo tengo un perro ciego y sordo, que es vos. Luis, lo conoce.
Bueno, vos es para morirse.
Bueno, yo tengo la mía pasar. También, ¿eh? ¿Qué ha sido con la edad, no?
Sí, con la edad.
Claro, sí, a mí me pasa lo mismo.
Un bicho maltés que poco a
pero
poco...
Pero vos es cariñosísimo, sí. O sea, a nadie le gusta más que le den mimos que a vos.
Sí, lo que pasa, ahora ya no se entera, ya que se los da muchas veces.
Igual.
¿La mala leche de quién dices tú, Cañizares?
Del otro perro, del primero, del oyente.
Ah, Tommy. Ah, vale, pues dices de mí, en este caso.
No, hombre, tú no.
Pues felicidades, Tommy, que ni me ves, ni me oyes, ni me hueles, pero vamos.
Y encima tiene mal genio, ¿eh?
Y tiene mal genio, pues estará durmiendo ahora el perro y estará con ganas de que no le toquen las narices. Y además el mensaje de este oyente.
Hola, buenas noches una vez más desde Vigo. Gracias por estar ahí, os escucho siempre fiel, esperando a que llegue el momento de que empiece el programa. Por hacer algo distinto y algo diferente, se me ocurre que si podéis dar un grupo o un solista que os guste y cada día poner una canción diferente, como hace Joseba Larrañaga los viernes, ¿no? Por la noche, que pone siempre algún temita y demás. Y así también saber los gustos musicales de vosotros y algo más de los locutores, de los periodistas, que en mi caso pues hace 30 años que os escucho, por lo menos. Un abrazo y a la Celta.
Pues nada, lo iremos haciendo de todo, sí, porque habrá que hacer de todo. De aquí hasta sí. Sabe Dios cuándo tendremos que hacer otro partidazo absolutamente distinto. Por cierto, que no he dicho nada, el abrazo y el saludo también para Dani Rovira, para el actor Dani Rovira, vale. Que hoy ha anunciado que tiene cáncer y ha empezado la batalla contra la enfermedad con la primera sesión de quimioterapia. Lo ha dicho públicamente, así que no hay que andar ocultándolo. Tiene linfoma de Hodgkin, así que mucho ánimo para Dani Rovira y para los que como él, en este tiempo tan difícil de incertidumbre y de caos en los hospitales y de una sanidad totalmente saturada, tiene que pues tratar de curarse de otra cosa que no es el coronavirus, porque claro, a todo esto la gente sigue teniendo los problemas que tenía antes de que existiera el coronavirus. Es decir, hay gente que se sigue muriendo por causas naturales, hay gente que sigue teniendo enfermedades que no son el coronavirus, hay gente que sigue sufriendo accidentes, en fin, y toda esa gente pues evidentemente también necesita de la sanidad. 1:04, no os vayáis, ahora os contamos cosas de Alonso.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
En la radio, como en la vida, para que alguien hable, otro tiene que escuchar.
Pues nos han confirmado a mi mujer, que es enfermera, y a mí, que somos positivos en coronavirus. Quería daros las gracias porque la gente que estamos mal y yo, pues la verdad es que nos hacéis mucha compañía.
A vosotros deberíamos de dar un aplauso.
Estáis haciendo una labor maravillosa.
No sabéis la compañía y la tranquilidad que supone el encender la radio y saber que siempre estáis ahí.
A los de la mañana, a los de la tarde, a los de la noche, a los
muchísimas
de la...
gracias por hacernos disfrutar un poco en estos días grises que estamos viviendo.
Claro, te quiero dar muchas gracias por el programón de ayer, porque información, entretenimiento, fue un programón buenísimo, ¿eh?
No nos dejéis, por favor.
Sabemos que siempre estás ahí y ahora más que nunca te damos las gracias por confiar en nosotros, por escuchar COPE.
Esta radio va a seguir estando ahí todos los días, a todas las horas. Cuente con nosotros. De todo corazón.
Vivimos momentos duros y no has dejado de sonreír a quien tienes a tu lado, ni de animar a tus familiares y amigos o a tus compañeros de trabajo. No dejas de aplaudir a los que se juegan la vida por nosotros, ni de luchar ni un solo segundo por los demás. Nosotros tampoco, porque las personas con discapacidad de nuestro país nos necesitan más que nunca. Si algo tenemos todos en común, es una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
¿Y si añadimos algo de concordia en nuestro día a día? Pon concordia en tu vida con los mejores vinos de Rioja Alta. Marqués de la Concordia, crianza y reserva. Los mejores vinos de España. Que no falte concordia en tu mesa. Disfruta el vino oficial de la selección española de fútbol. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias desde 1870.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like,
damn, it's 7 a.m. Antes de que os vayáis y antes de que llegue el grupo Risa, una conexión con Carlos Miquel. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás tú? Que no había hablado casi contigo en todo esto.
Pues bien, siguiendo la cuarentena desde hace ya unos cuantos días.
Vale.
Pero bien, no. No hay ningún problema, estamos todos bien, que es lo importante, y nada, saliendo a aplaudir, teniendo disciplina, entrando en Deportes COPE, en el partidazo.
Muy bien.
Y he hecho una cosa buena, que es hacer de técnico, porque me he hecho un COPE GP desde casa, una hora, y me ha costado mucho más y me he acordado de lo buenos que son nuestros técnicos. Pero bueno, ahí está, en la web.
Vale. Fernando Alonso hoy ha hablado. Creo que en su Instagram, me parece.
Bueno, ha sido una entrevista que le ha hecho su amigo Rubens Barrichello. Rubiño, el ex piloto de Ferrari, le ha llamado desde su Instagram, le ha dicho a sus seguidores: en una hora voy a tener un invitado muy especial. Y por sorpresa, a las 6 de la tarde ha llamado a Fernando Alonso y ha estado hablando con Barrichello y han estado comentando lo que es la situación en España y en Brasil, y ha explicado Fernando Alonso los 12 días que lleva encerrado y algunos detalles que no sabíamos, que iba a ir para preparar las 500 millas de Indianapolis, iba a ir al Gran Premio de Alabama, que está previsto para el 22 de abril, pero está suspendido, y que se está preparando en su casa. Bueno, si te parece, vamos a escuchar lo más importante de lo que ha dicho Fernando Alonso a su amigo Barrichello.
Yo llevo 12 días en casa y bueno, yo estoy bien, me encuentro bien, rezando para que se pase pronto, y vuelva a la normalidad a mucha gente. Y ahora pues estaba empezando los preparativos para Indy, para las 500 millas, tenía ya simulador, tenía ya previsto ir a la carrera de Barber para ver cómo funcionaba el equipo, y bueno, ahora está todo parado, así que esto es lo mismo para todos, estamos todos en la misma situación, y es el momento de sentar en casa, de apoyar unos a otros y de tomarlo en serio, porque yo creo que todos los países que fueron pasando por ello, antes lo atajaban, antes se va a acabar el problema. Sabiendo lo de China, lo de Italia, lo de España, espero que en Brasil esté controlado.
Pues en Brasil regular. Está
la regular, sí.
No se lo están tomando del todo bien.
No, sí, si tienen que dar caso al presidente.
Desde luego.
A Bolsonaro, madre mía.
Madre mía.
No, y hay otro país de América que está también el presidente dando unas lecciones, que es el mexicano, también tremendas.
Sí.
No, decía Barrichello, ¿no? Si están en Brasil, le hemos tomado nota, pero no da esa sensación desde fuera, desde luego.
Está en Asturias, Alonso, ¿no? En Asturias.
Sí, vale. Está en Asturias y ha contado una cosa muy graciosa. Resulta que tiene una cinta para correr. Y lo que hace para tener contacto visual siempre con el campo y con la luz, aunque él no puede salir de casa, pero bueno, tiene un buen jardín, que además lo decía, se lo decía Barrichello, dice, tenemos suerte de que tenemos una buena casa para poder pasarlo bien, porque también es cierto que a veces en los Instagram de futbolistas y tal parece que es lo más normal, quedaos en casa, bueno, claro, hay unas casas tremendas, bueno, él lo dice, tenemos mucha suerte, pero él lo que hace también para tener, como le gusta mucho estar al aire libre, la bici y todo eso, lo que hace es que pone la cinta de correr, abre la puerta del garaje y lo hace mirando al paisaje, así por lo menos tiene la sensación de que está a campo abierto y le da un poquito de sol de la mañana. Está de buen humor y por lo menos también es cierto que está estando en España puede también estar tranquilo que sus padres están bien.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Luis, ¿el rodillo que te compraste para la bici te llegó o no te lo han mandado?
No me ha llegado.
¿Ves? Es que mucha gente ha comprado material deportivo por internet y tal, está teniendo problemas con los envíos.
He cancelado el pedido ya, de hecho.
¿Sí?
Esta misma mañana, sí. Es que, digamos que lo pedí antes de que llegase el confinamiento y he visto ya que no ha llegado y tal, y tampoco quiero que me anden trayendo un rodillo.
Tú con ese cuerpo no necesitas hacer deporte, querido Luis.
No, ahora lo que hago, Santi, son sentadillas, jumping jacks, ¿sabes? Cosas así más caseras.
Vas a poner más fuerte que el vinagre.
Sí. Es mantenimiento, ya sabes.
Sí, mantenimiento.
Como yo, sentadillas en el sofá.
Sí. Haces concretamente una.
Una, sí.
Una.
Es importante, rico, no perder el norte nunca, ¿verdad?
Exacto.
Compañeros, gracias. Si llega el Grupo Risa, un abrazo.
Un abrazo. Un abrazo.
Adiós. Hasta aquí el tramo, iba a decir serio, el tramo normal de Partidazo. A partir de ahora, el Grupo Risa. Fiesta.
Saludos. Muy buenas noches, saludos cordiales. Dos semanas de confinamiento, jornadas maratonianas. Estamos en este cuartel general del equipo Clash Cajastur.
Estamos todos en el cuartel general, ahora mismo estamos todos en el cuartel general.
Ahí estamos, en ese cuartel general, efectivamente. Muy buenas tardes, saludos. Vamos. Con una etapa de primerísima magnitud. Portal de casa, contenedor de la basura, contenedor, portal de casa, 200 metros de recorrido, unidad central, José María García.
Saludos cordiales, muy buenas noches, a esta hora, 1:12 de la madrugada, 1 hora menos en la comunidad canaria, toda la comunidad de los vecinos del Grupo Risa asomándose por el balcón, a ver qué es lo que pasa, adelante, Manolo Saiz, vamos con esa conexión. Apaga, por favor, todos los dispositivos que estamos en directo, Manolo.
Hola, José María.
Oh, bueno, Manolo, ¿cómo estás viendo la etapa? ¿Cómo
la
ves?
Si es la 11, lo vemos maravillosamente bien.
Perfecto. Vamos hasta otro punto informativo, José María.
Ahí estamos viendo en las primeras unidades Andrew Houston, Eric Breukin, Raúl Alcalá, Richard Vigón.
Bueno, ahora como está poniendo Teledeporte, como pone Teledeporte etapas antiguas, son todos nombres muy... muy conocidos, vamos, ayer estuve viendo a Raúl Alcalá.
Exacto, son nombres de tronío.
Sí.
A lo mejor me lo merezco. Bueno.
Bueno, cadena COPE. Hola, Alcalá. COPE, deportes en la linterna, el lunes, ojo que esto es muy bueno, Antonio Pérez del Castillo, más conocido como Antonio Pérez del Chateau, no arranca cuando le da paso Lama.
Muchos países están siendo más contundentes que el COI, anunciando que no mandarán deportistas a los Juegos Olímpicos. Sí, se piden que se pospongan los juegos.
Sí, es difícil decir lo que dice.
Es difícil esto.
Es muy difícil, muy difícil. COPE, sí. Tiempo de juego, el sábado, Poligramas. Arresto domiciliario que comienza a afectarle a Poli Ricón. Bueno, ya, digamos que ya le había afectado.
Sí, fábrica.
Efectivamente. Sí. Tres pruebas de ello. Primero, mete a actor a un piloto de Fórmula 1.
Yo te había preparado como unas 15 películas aquí que están en Netflix, por supuesto, y en HBO.
No, pero
y...
15, no, dime una.
No, no,
sí,
no, no sí. La que te voy a hacer hoy, la de Spencer Confidential, es buenísima, de Mark Wahlberg.
¿Quién sale?
Mark Wahlberg.
Tenemos mensaje, Sevilla.
Ha dicho Poli que sale la película Mark Webber, el de Red Bull, supongo que será.
A mí, Poli, me deja tres segundos
sí.
Noqueado. Cuando he dicho Mark Webber, digo, es Mark Wahlberg, pero mientras que yo lo traduzco, estoy pensando si el piloto de Fórmula 1 ahora se dedica a ser actor.
Y yo sin enterarme, Juanma.
Hombre, Fernando.
Fernando, ¿qué pasa?
No, estaba escuchando a Carlos Miquel cuando me ha sacado el corte y tal, y cuando estaba contando lo del rodillo y tal, y no me había enterado de que Max estaba haciendo...
Pues ya ves, ahí está.
Oye, Fernando, tú estás confinado dentro del coche 3 meses, ¿no?
Bueno, lo he estado en el Dakar muchos años en Indianápolis, y yo estoy acostumbrado a meterme dentro de un cilindro.
A ver, Poli confunde a un boxeador con un protagonista de una peli de Netflix.
En Netflix no te pone todos los actores, te pone solamente el que a veces Penner Whitaker, o sea, los más importantes estos.
Penner Whitaker, será un boxeador, ¿no?
Penner Whitaker hace una película muy buena, ¿no? Una serie que te iba a recomendar.
¿Has dicho Penner Whitaker?
Es un boxeador, ¿no?
Se dice
Forrest Whitaker.
Eso, Forrest Whitaker.
Penner fue el que peleó con Poli Díaz.
Exactamente.
En general tengo reflejos en la antena, pero con Poli tardó 5 segundos porque ha dicho eso. Y entonces digo, ¿será verdad? Igual Penner Whitaker ahora.
Ahora que lo has dicho, Poli tiene una serie, Forrest Whitaker, en HBO, que se llama El Padrino de Harlem.
Exactamente, te la iba a recomendar, la del Padrino de Harlem, efectivamente.
Ah, vale.
Sí, ¿sabes cuál es, no?
Sí,
¿sabes cuál es la película?
Sí, claro, si te está diciendo...
Qué locura lo de Poli. A ver esto, hace una semana, en el Oasis de Libertad de los Viernes de Joseba, después de muchos días en casa, Fouto compartía con la audiencia su nuevo descubrimiento, la Thermomix.
Pues qué ganas tengo de preguntarte qué has cenado hoy, Fouto.
Pues mira, hoy he cenado un poco de salmón y un trozo de tortilla de patatas.
Pero seguro que no lo has hecho tú,
¿sabes? Sí, la Thermomix, tú pones ahí todo y te lo hace y te lo saca ya hecho. Para gente como tú y como yo, Joseba.
O sea, que tú tiras las patatas peladas y los huevos enteros y te sale una tortilla.
De verdad, ¿eh? No te estoy mintiendo. O sea,
de la Thermomix tendría yo que decirte un par de cosas, pero bueno, ya...
¿Qué problema tienes con la Thermomix?
Que no ver, sale la tortilla hecha de la Thermomix. Te hace la patata, te pocha la patata, la cebolla, no sé qué, pero luego la tortilla...
¿Y qué quieres más, hijo? ¿Qué quieres? ¿Que te salga por ahí un camarero y te la lleves?
Salga un camarero.
Un camarero de la Thermomix. ¿Cómo está Fouto? Madre mía. Oasis de Libertad. Seguimos con el Oasis de Libertad. Avances de Fouto con la Thermomix. Hoy la masa de la pizza.
A ver, una pizza con la base de pollo.
¿Pero esto qué es?
O sea, la base, en lugar de ser pan, es pollo.
¿Base de pizza de pollo?
Sí.
¿Y cómo haces eso?
200 gramos de pechuga de pollo,
sí.
2 huevos, un poquito de sal y orégano, ¿vale? Esto lo metes en una trituradora,
sí.
Y te sale la masa. La pones 10 minutitos al horno y le echas lo que quieras.
Lo que no tengo yo muy claro es que tenga menos calorías eso que una base de pan de pizza, ¿eh?
Eso
que
digo, Eri, no hace falta ir a la Universidad de Salamanca para saber.
No, es increíble. Lo de Eri es increíble, Fouto, déjalo.
¿Has visto? Es el departamento de noticias de la del programa, ¿no?
A ver, Radio Nacional de España, 14 de marzo, boletín de las 8 de la tarde. Tenía que ocurrir. Cuando un locutor emite desde su casa, puede pasar lo que le pasó a nuestra compañera Rosa Carreño.
Son las 8, las 7 en Canarias.
20 horas, Ana Marta Arsoch.
Sí, a partir de las 8 de la mañana del lunes solo se podría salir de casa para ir a comprar alimentos, medicinas o productos de primera necesidad para trabajar o ir a un centro sanitario. También estará permitido moverse para cuidar a mayores o dependientes, ir al banco y regresar a su residencia si el estado de alarma le ha pillado fuera. Se cierran todos los negocios, salvo alimentación y farmacia.
Rosa Carreño, en directo en Radio Nacional de España. Escuchábamos de fondo, bueno, pues las circunstancias.
No, de fondo
las
no.
Las circunstancias. Escuchábamos de fondo las circunstancias, me gusta, ¿eh?
Ahí está. Subimos ese micrófono de Rosa Carreño.
Deben ser dos gemelas.
Rosa, buenas noches.
Hola, buenas noches, José María.
¿Sigues con el niño, no?
Pues sí, ya está muy... Que acuéstate ya, leche.
¿Cuántos años tiene ese joven querube?
Pues ya tiene 24, pero que está aquí el hombre que se quiere dormir con nosotros.
Y Carreño te llamas, ¿no? Sigues en esas benditas tierras asturianas, ¿no?
Sigo, sí. Sí, aplaudiendo a mi hermano, que presenta el informativo de 4.
A ver, Radio Marca, el 18 de marzo, Vicente Ortega felicita el cumpleaños a una autoridad del deporte.
Sí.
Bueno, pues hoy cumple mi madre Blanca. Doña Blanca.
¿Quién eres?
Buenas tardes, soy Roberto Gómez.
Hombre, Roberto, ¿qué es de tu vida, hijo?
Gracias,
mamá, usted. Felicidades, ¿eh?
Oye, gracias, hijo. ¿Qué tal, hijo?
Muy bien, haciendo un programa aquí de radio y me han liado, me ha dicho, tienes que felicitar a tu madre en antena. Y digo, bueno, pues esto...
Mira, ¿ves, Vicente? Pues así somos toda la familia, hijo. Vosotros cuando vale. queráis hablar conmigo, aquí estoy yo en casa.
Bueno, Blanca, que cumplas muchos más, ¿eh?
Muchas feliz gracias, cumpleaños, madre, que vosotros que lo veáis, que eso es buena señal.
Que te quiero, madre. Sí. Un beso muy fuerte.
Bueno, hijo.
Felicidades.
Felicidades, mamá. Gracias, Blanca, gracias. Gracias, mamá.
¡Viva la madre de Vicente!
¡Viva, viva, viva!
Pero bueno, pero bueno. Juanma Castaño, buenas noches.
¡Hombre, Vicente!
Pero bueno, qué alegría, qué pedazo de programa hace... ¿Cómo se llama el programa tuyo? Ah, no, el partidazo. Buenísimo. ¿Cuándo cumpleaños tú, Juanma?
Yo, el 10 de mayo.
Ay, el 10 de mayo, madre sí. mía. ¡Qué fecha más bonita, eh!
Sí.
¡Ay, redondita! Sí. ¿En qué calle? ¿Te llamo alguna vez o no?
No.
A ver, ¿será que no tengo tu teléfono?
Tiempo de juego. El sábado Lama confesaba algo sobre el juego FIFA que ha puesto su voz durante lustros.
Pero un rato, porque Ibai también narra, o sea, es una cosa distinta, te vas
vale,
a entretener.
O sea, yo lo que tengo que hacer es narrar unos muñecos que no sé ni quiénes son. Pero bueno, no te preocupes que lo voy a abordar.
Pero Manolo, si tú le pones la voz al FIFA, tío.
Si ya lo haces, pues claro, claro. Si estás cosa, dentro del juego.
Paco y yo llevamos poniéndole la voz al FIFA 25 años y te voy a adelantar una noticia. Va a ser la primera vez en mi vida que juego al FIFA.
No, no vas a jugar tú, ¿eh?
O sea, que no juegas, Manolo.
Nunca, bueno, no voy a jugar yo, pero por lo menos voy a ver cómo se mueven los muñecos. Yo no juego en mi vida y hoy va a ser la primera vez.
Este es otro hombre.
Voy a ver cómo se mueven los muñecos. De verdad. El partidazo.
Pensaba que era un futbolín.
Anoche, el enclaustramiento de Lama le está convirtiendo en mejor persona.
Es un nuevo hombre, tío. Mira, mira, mira qué bonito.
Te voy a decir una cosa, Juanma, y evidentemente lo que yo piense o haga, no sé si ayudará mucho o poco a la gente. Pero les voy a decir una cosa. Yo me he puesto algunas normas. A las 4 me pongo o bien teledeporte o bien gol para intentar crecer en cultura general. Por la noche me veo películas y lo que no trato es que mi cabeza esté 24 horas pensando solamente en esta crisis. He tratado de hacer cosas, por ejemplo, ordenado mi armario, había ordenado mi escritorio. Debo tener aproximadamente unas 2.000 acreditaciones. Pues las estoy sacando y las estoy ordenando. Hay que tener la cabeza entretenida. Y luego a las 8, como todos los españoles, salgo a mi terraza y trato de animar a un grupo de gente mayor, de abuelitos que tengo justo en el bloque de enfrente, y los trato de animar. Y sé que cada vez que les grito ánimo, fuerza, ganas, queda un día menos, les noto que les inyecto algo de alegría. Y a mí me inyecta mucha alegría verles que ellos tienen ahí una sonrisa.
Lama, te digo una cosa, te lo digo en serio, ¿eh? Eres otro. ¿No? Dan ganas de abrazarte.
Pues mira, no me abraces porque
ahora no estamos para abrazos.
Se han convertido en un peluche. Ay,
Totalmente. El nuevo Manolo Lama, el transistor, 22 y 23 de marzo, Onda Cero. Agradecimientos de Roberto Gómez al cónsul belga en Madrid, ojo al nombre.
Y me encanta a las 8 de la tarde salir a la ventana y aplaudir como homenaje a todos estos que están haciendo el esfuerzo tan grande. Y de una manera muy especial también para Tom Van Muller, que es el cónsul de Bélgica en España, que es vecino mío, para Tom Van Muller, que me cuida muchísimo.
¿Tienes al cónsul de Bélgica ahora de chofer?
Hombre, no, de chofer no, que hay gente muy buena, José Ramón. Tengo que mandar saludos a todo el mundo, pero de una manera muy especial al cónsul de Bélgica, a Tom Van Muller.
¿Qué te haría el cónsul de Bélgica que llevas 3 días seguidos?
¿Cuántas etapas vimos Juanma Tom Van Buller de la G2R?
Muchísimas. 15 de marzo, en el transistor, agradecimiento de Roberto Gómez al cónsul belga en Madrid. ¿Se llama distinto ahora?
Ahora sí le cambiaron el nombre.
A ver.
Y el cónsul de Bélgica en España, Tom Frank, que es con los que hemos estado todo el día, con Tom Frank, whatsappeando, Tom Frank.
Tremendo.
Sí, a ver. El domingo, en el transistor, un conductor de autobús llama a De la Morena. Ojo a la pregunta de José Ra.
David Cuesta, que es un conductor de autobuses de Madrid. Hola, David.
Hola, muy buenas.
Buenas noches, hombre. ¿A qué te dedicas?
Pues soy conductor de la empresa municipal de transporte de Madrid.
¿Sí? David Cuesta, que es un conductor de autobuses de Madrid. Buenas noches, hombre. ¿A qué te dedicas?
Sí. ¿A qué te dedicas? Sí. A lo mejor se refería a José Ramón a que te dedicas cuando no estás conduciendo el autobús. A ver, claro, COPE, Herrera en COPE, el viernes, noticia de un viandante multado por sacar a pasear a una cabra.
Y en Gerona, los Mossos d'Esquadra han multado a un vecino de Palafrugell por sacar a pasear una cabra para saltarse el confinamiento. Yolanda Bernal.
La picaresca para salir de casa no tiene límites. El último caso, el de un vecino de Palafrugell, que sin ningún tipo de pudor sacó a pasear a una cabra. Fue sorprendido por los Mossos, a quienes incluso intentó convencer de que era su animal de compañía.
Yo comprendo que tú quieras sacar a tu cabra, ¿no? Y que sea tu animal de compañía, pero la cabra es tuya y te la pagas tú. Tú tienes que estar en casa y quedarte ahí con tu cabra.
Y con la cabra también, efectivamente. A ver, llamada del comandante claro sí, Pulido sí, sí. A Margarita. Hola, Pulido, ¿eh?
A sus órdenes.
¿Qué tal estás?
Muy bien, don Juanma, ¿cómo estamos?
Muy bien. Has llamado a Margarita Navas del Rey, ¿por qué?
Pues hombre, yo cuando llegamos a estos días de confinamiento, yo me convierto en el comandante Pulido de la Guardia Civil.
A ver, sí,
para que la gente se porte bien.
Vamos. Todo el mundo en orden.
¿Diga?
Buenas tardes, doña Margarita Martín.
Sí, soy yo.
Le habla el comandante Pulido de la Guardia Civil, doña Margarita.
Sí, dígame.
Margarita se llama mi amor.
Dime.
Que le llamo porque se le ha visto a usted salir de casa para hacer deporte.
Yo no.
Hay unas imágenes, doña Margarita.
¿Hacer deporte? No, yo no salgo a hacer deporte.
¿Se la ha visto usted hacer pesas en la calle?
No.
Sí, sí,
que
sí.
Que no.
¿Y bien guapa que iba usted?
Pues no, pues yo le digo a usted que no salgo para nada, nada más que aquí enfrente a donde están los contenedores, ahí hace un piso el perro y para adentro. O sea
así,
que...
Así me gusta, doña Margarita, que salga usted a donde los contenedores y que vuelva usted para casa.
No salgo más, o sea que...
¿Me lo promete?
Hombre, se lo prometo y prometido. No lo he hecho en mi vida al deporte y lo voy a hacer ahora, a mis 76 años.
¡Nunca es tarde!
No, pero si estuviéramos buenos, esta sería una cosa buena.
Y ya por último le voy a pedir un favor.
Dígame.
Todo el pueblo esta noche va a hacer una cacerolada.
Sí.
Usted tiene alguna cazuela en casa, ¿verdad?
Sí, claro que tengo cazuelas.
Vale, coja usted una y coja, por favor, también una cuchara y vuelva al teléfono, por favor. Yo la espero.
Ahí va Margarita.
Dígame.
Esta noche a las 8:02
sí,
vamos a hacer...
Sí, que lo vemos que salen dando palmas, sí, en todas las provincias.
Bueno,
sí.
Pues hoy vamos a dar cacerolada.
Sí.
Vamos a hacer una cacerolada en contra de Juanma Castaño. ¿Sería usted tan amable de golpear para ver que el sonido es bueno? No se ha oído nada, ¿eh?
No se ha oído nada, Julio.
No. A ver ahora, doña Margarita. Perfecto. Ahora usted, si hace...
Calla, escuche, mire, el perro se asusta.
De usted a la cacerola y diga, fuera Juanma Castaño, adelante.
Fuera Juanma Castaño. Ahora lo apunto para que no se me olvide, si no de
pero,
aquí,
no.
Dentro de un rato se me ha olvidado.
Doña Margarita, muchísimas gracias y no se preocupe que nos olvidamos de la multa, ¿eh?
Venga, gracias.
Así da gusto hablar con usted.
Vale.
Adiós.
Hasta luego.
Ay. Qué grande es doña Margarita.
Oye, un beso para Margarita, qué señora más entrañable. Vamos a recuperar una llamada inolvidable del Valle Fiesta, que fue la que hizo Diego Godín a una clínica dental.
Cuando le rompieron los
de
dientes.
De Valdebebas, sí. Cuando le rompieron los dientes en un partido del Atleti, en el Wanda.
Sí.
A ver.
Clínica Doctores Martínez.
¡Soy Doctores Martínez!
¿Perdone?
Doctores Martínez.
Dígame.
Que le llamo por teléfono mi nombre es Diego Godín.
Perdone, ¿Diego?
Godín.
¿Diego Rodrín?
Godín.
No.
Godín.
Sí, un momentito, por favor.
Diego Godín. Yo sé cómo...
Sí, un momento. No se preocupe. Tranquilo, por favor. Sí, tranquilo. A ver.
Y todo este me duele mucho.
Sí, le duele, pero ¿qué le duele? ¿Las muelas? ¿El diente?
Me pega, pero aparte de la fresa...
¿Y entonces qué querría? ¿Que le diera un médico, lógicamente?
¡Sí, sí, sí! ¡Con un puñetazo! ¿Me entiendes?
Sí, sí, que le duele.
Así mira que me... Y ya no puedo decir taladradora.
Perdone, pero...
Ha sido esta... Y me va a tirar la cabeza para verme la boca.
Claro, quería para verle la boca. Mire...
Usted, urgencia.
De urgencia. Sí, mire, ¿y usted dónde se encuentra ahora mismo? Estoy intentando buscar su historial.
Sí, puede ser en primera división muchos partidos.
¿En primera división partido?
No, no, este que le ha partido. Que no
se... Ah, que se le ha partido.
Dientes, dientes.
Dientes.
En la frente del portero, ¡zum! Y se puso el dolor.
Diego Forniz.
No, es Diego Godín. G.
G.
F de Burgos.
B.
De Burgos.
Sí, de Burgos.
Y Rubo.
Gorbín. Sí, estoy intentando buscarle...
Porque...
Pero usted está ahora mismo solo.
Afirmo. Usted me da la dirección.
Está en su casa. ¿Y tiene conserje o portero?
El portero es un mamón.
Ay,
es el que me ha pegado el portero.
Entonces tiene que llamar a la policía.
La policía no me puede curar los dientes ahora.
Perdone, sí, sí, no se preocupe
así,
que
así
la policía...
El portero es el que me ha pegado.
Pues entonces llame, por favor, ahora mismo a la policía. Tiene que llamar al 112.
¿Me lo puede repetir, por favor, te
dejo? Al 1.
1-2. 91.
91, no. 1-1-2.
Probando.
Sí.
Gracias.
Nada, 112.
Sí, perfecto, gracias,
¿Perdone?
Pues, muy amable, ¿eh?
No, por favor, a usted.
Gracias.
De nada.
Pues no, oye.
Qué buena señora también, ¿eh? Fue esta, ¿eh?
Sí.
Histórica, entra entre las mejores. Grupo Risa, ¿os escucho el viernes con Herrera? ¿Estáis o no?
Sí. Hombre, por supuesto, claro. Indefectiblemente estaremos el viernes.
Fin de semana.
Sábado, pues sí. Por la tarde, en tiempo de juego, ya desde las 3.
Sí.
Y por la noche... Pues lo habitual, de 2 a 6.
Perfecto, pues os escucho mucho porque como no tenemos otra cosa que hacer, pues os escucho.
Qué
¿vale?
Buenas noches, Juanma.
Un abrazo, adiós.
Venga.
Hasta luego.
Quedar con Dios.
Hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos, 11:30 de la noche. Les esperamos, sean felices, tengan suerte, descansen, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.